ッチサッカーオーデガールゴールゴールLo hizo Odegaard en un momento sensacional. El mejor de esta Premier. Odegaard, 35 el primer tiempo. Y lo gana bien Arsenal. Y lo gana bien 2-0.
Qué bien juega este equipo.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch. Nuevo episodio de nuestro podcast también. Acá estamos para hablar de lo que sucedió este fin de semana, más precisamente de lo que ocurrió en la fecha número 30 de la Premier League, donde el Arsenal empató 0-0 en su visita al Etihad, empate sin goles frente a este Manchester City, un resultado que le conviene lógicamente al Liverpool en lo que es la pelea por el título. Ahora los Reds son los únicos punteros del campeonato, tienen 67 unidades. El Arsenal con este punto se queda en 65 y el City queda en 64. La pelea por el título está al rojo vivo. Un resultado que nos puede generar una especie de sentimientos encontrados. Quizás no vimos la mejor versión de este equipo, no hemos visto la mejor versión de un Arsenal, sobre todo con pelota, pero sí podemos sentirnos muy tranquilos de que el equipo de Mikel Arteta estuvo a la altura de una visita de riesgo. Compitió al máximo ante uno de los mejores equipos del mundo, mantuvo la valla invicta, ¿no? Ante un Manchester City que venía con una larga racha anotando goles en su estadio y se llevó un punto valioso para seguir prendido en la pelea por el título cuando van a quedar 8 partidos por delante, 9 partidos en realidad a cada equipo porque todos adeudan uno y vamos a ver cómo termina esta historia. Por lo pronto este Arsenal también sigue invicto en 2024. Un equipo que en lo que va de este año no ha perdido en la Premier League y entonces sigue en carrera. Ya este miércoles vuelve a presentarse y va a enfrentar al Luton de local y esto que continúa hasta el final. Mi nombre es Rodrigo Dube, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio, ya sea con alguna pregunta o con algún comentario que dejaron en nuestra cuenta de Twitter, @arsenal_america, o también ahí ya los veo sumándose al chat de Twitch. Lo veo a Nicolomo, que dice, buena, está Jorge Daniel, dale, Gunners, pelea hasta el final. Eric Herrera sumándose, Leandro Paredes, que dice, hay gente que dice que Arteta mentió el autobús. Bueno, de todo eso, lógicamente, vamos a hablar en este programa. Está Ciro Gunner, dice, buenas, Rodri, sin duda un avance en las presentaciones frente a grandes rivales. Invictos en Premier frente a Liverpool y City. Claro, el Arsenal tiene un gran récord esta temporada ante sus dos contendientes al título, ¿no? Un empate y una victoria ante cada uno. Victoria de local, empate de visitante y este equipo de Arteta que compite de igual a igual con los mejores. Bueno, mi nombre es Rodrigo Duben, como les dije, y no voy a estar solo. Como cada lunes voy a estar muy bien acompañado y le voy a dar la bienvenida en este caso a Mati Terzic. Mati, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo andan todos? Para los que no saben, estamos de feriado acá en Argentina.
Claro.
No sabemos, no tengo claro cómo es en el resto de Latinoamérica, pero sé que en algunas partes del mundo también es feriado el lunes post Pascua, pero bueno, tal vez nos despertamos un poquito más tarde de lo habitual, estamos con un poco de ojeras grandes que de costumbre, pero bueno, acá estamos. Abriste un montón de temas, Rodri, en tu intro, entre la cantidad de partidos seguidos del City de local convirtiendo, que la fecha empieza ya mañana de vuelta, que venimos con un gran resultado contra el top 3, contra el resto del top 3 en esta temporada. Me dejaste pensando un montón de cosas, pero quería arrancar diciendo lo que te comentaba antes de empezar. Ayer logré lo imposible, que fue ver el partido en diferido, diríamos acá en Argentina. A las 7, 8 de la tarde me puse a ver el partido sin saber el resultado.
No lo habías visto en vivo.
No lo pude ver en vivo, tenía un almuerzo en casa, vino la familia por Pascuas.
Bien.
Y logré el milagro.
¿Cómo hiciste para aguantar?
No lo sé todavía, me puse el celu lejos, lo puse en una cajita con un candado y lo puse lejos para no ver nada. Lo logré. Y a diferencia de lo que pensé que me iba a pasar, me puse nervioso como si lo estuviera viendo en vivo, gritándole al árbitro, diciendo, insultando a los jugadores del City por llorones. Un poco de todo, casi normalidad te diría, pero bien. Y por otro lado, bueno, pasemos a los números. Esto de los 57 partidos seguidos de local metiendo goles, racha que cortó Arsenal ayer, Charles Watts dice que octubre de 2021, la última vez que el City no había convertido en su casa, Yo no sabía esta estadística. Cuando terminó el partido estuve chusmeando un poquito lo que decían los jugadores, el técnico, y Arteta dijo, fue el primero al que le escuché decir esto, y después me puse a buscar y los números son tremendos. 57 partidos de local son 3 temporadas, bueno, 3 años. Una locura. Y somos, si no me equivoco, somos el cuarto equipo en bastantes años que logramos mantener 2 veces al City con la valla en cero. Lo lograron un par de equipos más, desde que está Guardiola ahí con los ciudadanos de Manchester, pero la verdad que leyendo un poco las críticas después del partido es como que me importa muy poco lo que tengan para decir los neutrales, y me parece que lo nuestro fue jugar el partido como se tenía que jugar. Creo que es un resumen, me parece que le clava bastante bien y estoy bastante, no sé si conforme es la palabra, pero creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Jugamos a ver si lo podíamos ganar de contra, no se pudo, quedamos a 2 puntos de la punta y nada, hasta el final, 8 partidos a todo nada.
Sí, creo que, a ver, en general el sentimiento del hincha del Arsenal en general es de conformidad con un equipo que sabemos que estuvo a la altura de las circunstancias, enfrentando al Manchester City, a ver, vigente campeón de esta competición, vigente campeón del triplete en Europa, un equipo que sabemos que está mucho más aclimatado a tener que afrontar este tipo de escenarios, contra un Arsenal que, si bien la temporada pasada perdió el campeonato, ya a esta altura empezaba a quedarse sin nafta. En su visita el año pasado al Etihad, el Arsenal perdió 4-1, Mati. O sea, tampoco es que estamos festejando el 0-0, pero entendemos que es un resultado mucho más acorde a lo que hoy representa Arsenal como equipo y dónde estamos parados. Entonces, también creo que todos queríamos ver un Arsenal mucho más cómodo con pelota, todos queríamos ver un Arsenal que también pueda tener cierto control del partido, como había sucedido ante otros grandes rivales, como había pasado ante mismo el City en el Emirates por algunos momentos, ¿no? Pero el Etihad es un caso aparte, es otra historia. Y me parece que Arsenal hizo un partido acorde a lo que había que jugar, que era tratar de no perder puntos. O sea, en una pelea por el título tan reñida, donde cada unidad cuenta y vos no podés ceder ningún tipo de licencia, no podés, no hay margen de error, Mati, en esta pelea. Acá el que tropieza queda fuera del trofeo. Entonces, evidentemente era una visita muy de riesgo y Arsenal tenía que salir ileso. Y me parece que se consiguió. Yo creo que el equipo tiene que estar tranquilo y nosotros tenemos que estar tranquilos de que estuvimos a la altura de las circunstancias y que, a ver, este punto va a tener mucho más valor a lo largo del tiempo. O sea, yo creo que ahora Arsenal tiene que darle valor a este punto con los 9 partidos que le quedan en la Premier. Esa es un poco la premisa, ¿no? No festejar este empate, pero decir, bueno, salimos ileso de una visita de riesgo, ahora viene Luton el miércoles, hay que ganar. El fin de semana vendrá Brighton, creo, hay que ganar. Bueno, hay que ganar la mayor cantidad de partidos posibles de estos 9 que quedan, ¿no? En lo que es la Premier, también está la Champions de por medio, donde incluso el Arsenal puede volver a cruzarse con el Manchester City. Porque eso también es un detalle que hay que tener en cuenta. Y yo creo que si miramos los 2 partidos de Premier de esta temporada, en una hipotética semifinal de Champions, esos resultados nos servirían para jugar la final en Wembley, por ejemplo, ¿no? Bien, el 1-0 en casa, el 0-0 de visitante. Entonces, me parece que en perspectiva uno tiene que, si bien sentir ganas de ver un Arsenal mucho más protagonista, que juegue otro tipo de partidos y que no tenga que correr atrás de la pelota, porque eso es un poco lo que sucedió ayer, también hay que matizar, ¿no?, este resultado y esta actuación y decir, bueno, evidentemente el equipo da pasos hacia adelante y la progresión es notable, la evolución es constante y este Arsenal consiguió un resultado positivo. No el resultado que esperábamos, pero un resultado positivo.
No, y además yo creo que habla, como acá en un comentario decía algo parecido, habla de la madurez de este equipo, habla de la madurez del plantel actual y del técnico también, porque el técnico tal vez podría haber pecado de ambición, que tampoco sería un pecado, pero bueno, podría haber tenido una ambición desmedida, si querés, y haber tratado de buscar un triunfo que quizás hubiera sido muy importante a nivel anímico, pero no te asegura absolutamente nada.
Claro.
Hoy en día vos seguís a 2 puntos del líder, con 9 partidos por jugar, como decías vos, yo había dicho 8, me confundí, Y si bien los apostadores nos dan como terceros favoritos al título, por, sobre todo por los fixtures que nos quedan, recordemos que tenemos que ir al Trafford, tenemos que ir a la cancha de Tottenham, tenemos que ir a la cancha de Everton, del West Ham. Ah, no, perdón, esos son los del Liverpool. Nosotros tenemos que ir a Chelsea, Tottenham, United, Brighton, sí. Villa. Tenemos un par de partidos complicados. Luton, que se nos viene ahora, que es posiblemente quizás el partido más difícil que podamos tener este año después del City, justamente por lo desgastante que fue jugar contra el City. Hay que tener todas las pilas contra el Luton, porque sabemos que es un equipo complicado. Claro. Pero yo iba a esto, que estamos a 2 puntos de la punta, con 9 partidos por jugar, con un equipo que es mucho más maduro que el año pasado, que no está teniendo los vaivenes emocionales que tuvimos el año pasado. Eso habla de cierta solidez mental y futbolística, que básicamente estás como preparado para pelear contra lo que sea. Digo, tu futuro depende de estos 9 partidos y es lo mejor que te podría pasar. Si a principio de la temporada nos decían, faltando 9 fechas, estás a 2 puntos del puntero, no perdiste contra tus 2 rivales directos y estás con los jugadores sin problemas de lesiones y recuperando a jugadores clave, porque ayer el ingreso de Thomas me pareció, quizás nos hizo acordar a muchos el jugador que es. Yo cuando lo vi por entrar me poquito de miedo me dio, pero entró muy bien, y es un crack, Tomás. Cuando juega es un crack, Tomás. Entonces, si en ese recorrido que te queda, tenés a los 16 jugadores en los que Arteta confía, tenés cierta confianza en su vida porque hace no sé cuántos meses que no perdés por Premier League, estás en cuartos de Champions contra un Bayern Múnich que no es fácil, pero al que le podés ganar. Digo, las cosas están donde deberían estar en esta circunstancia de la temporada. Creo que estamos cerrando, que son máximo 15 partidos que nos quedan de acá al final. Serían
sí, con todo. Si el Arsenal llega a la final de la Champions, que también...
Exacto. 14 o sea, partidos. De máxima, claro. 14 partidos. Entonces, es como... Ahora se juega todo. Cada punto vale más encima. Cada minuto vale más. Es el momento. Hay que estar así donde estamos ahora, a tiro del puntero, preparados para todo y esperando que Liverpool se caiga, porque yo creo que esto no... En algún punto se tiene que romper. No puede ser. No puede ser que esto siga así para Liverpool.
No, no, totalmente, totalmente. Así que, encaramos la recta final del campeonato, me parece, de la mejor manera posible. Como decíamos también, más allá de la actuación, de lo que es el rendimiento, y podemos hilar fino, creo que los números son convincentes. Como decimos, este Arsenal todavía sigue invicto en 2024, ¿no? En Premier League, quedó afuera en FA Cup arrancando el año. Pero estamos en abril y el equipo no pierde desde esa ocasión. Entonces, claro, evidentemente venimos en una racha de partidos muy muy importante, y sabemos que una visita al Etihad no es nada sencilla. Arsenal, como digo, las últimas visitas a ese estadio las había pasado muy mal. Veníamos de una goleada la temporada pasada, y bueno, este resultado, este 0-0, por más que no sea del agrado de los... Del hincha neutral o del fanático del fútbol que quizás venía, ¿no?, esperando que termine la pausa FIFA para ver el gran partido, City Arsenal, porque también se le viene generando también una expectativa al partido, se le viene poniendo un peso específico desde lo mediático, ¿no? Creo que se le va cargando de un peso que después, cuando la pelota está en juego, es otra historia completamente diferente. Y dentro de todo, creo que hemos visto un buen partido de fútbol, un gran duelo entre Arteta y Guardiola, que nunca habían empatado entre sí en los duelos que habían tenido. Y bueno, sellaron su primer empate y sin goles, lo que quizás se puede tomar como una anomalía, pero en un partido donde no faltaron situaciones de peligro. O sea, el Arsenal tuvo situaciones muy claras, que ahora las vamos a ver el compacto, que ayer no lo pudimos ver en el postpartido, que fue un stream cortito, pero la verdad es que también el City tuvo las suyas. Creo que en la balanza podríamos decir que Arsenal tuvo chances un poquito más claras que las que tuvo el City, pero en realidad ambos equipos pudieron o estuvieron merodeando ahí cerca de convertir. Entonces tampoco es que las emociones faltaron. Fue un partido de fútbol jugando también a muy alta intensidad, un partido de fútbol jugando con una técnica, ¿no?, impoluta. La verdad que el 0-0 no tampoco le queda tan bien al partido en definitiva, ¿no? Es un resultado que no nos agrada a ninguno, ni a los del Arsenal, ni a los del City, ni a los neutrales. pero si me tenés que preguntar, yo te digo que es positivo, o sea, lo voy a reafirmar de acá en adelante, o sea, no voy a cambiar esa postura.
A ver, si en un partido un control de pelota te puede cambiar la dinámica del juego, es porque estás jugando al máximo nivel posible. Claro, a nivel táctico, claro. Yo no sé si podés ver hoy en día un duelo de esta riqueza táctica hoy en día en el fútbol europeo. Bueno, hablemos del internacional, nos compete el europeo. Creo que los movimientos de los jugadores, lo dijo Bernardo Silva muy claro después del partido, incluso nosotros lo podemos ver. Bernardo Silva jugó de extremo derecho, jugó de enganche, jugó de 8, jugó de todo. De Bruyne sabemos lo que es, se mueve por donde quiere. El City puede cambiar de posiciones y de formaciones libremente y casi sin despeinarse 3 o 4 veces por partido. Nosotros ajustamos bien. El nivel las soluciones tácticas que tienen estos dos equipos para anular al rival y para buscar espacios en ataque es de lo mejor que hay en Europa. Y ¿cuántas situaciones de peligro tuvo el City realmente? El cabezazo de Ake, que se le encontró Raya, y después no patearon el arco. Lo dejaron teniendo, lo tengo por acá, 0.24 con 3 partidos. En los últimos 3 partidos que Haaland jugó contra el Arsenal, 0.24 goles esperados, que sabemos que no es una marca muy... A ver, hay algunos que van a ir en contra de los goles esperados. ¿Qué dicen? Los que te dicen el famoso, ¿y pero cómo puedes saber cuán difícil es una situación de gol si nunca la habías tenido? Tiene que ver con el lugar del remate, ya lo explicamos mil veces.
Sí, es un índice muy específico.
Claro, esto te habla más que nada de la solidez defensiva que de lo malo que es Haaland, porque Haaland sabemos que es un crack. Digo, Gabriel y Saliba comiéndose a Haaland. Por segundo partido consecutivo, que además terminó todo bien, ¿viste? Se cagaron a piñas durante el partido y después terminaron abrazados.
Después terminaron los abrazos.
Exacto, que está buenísimo eso también, porque te habla de saber separar las cosas. Y después, no sé, a mí Havertz me maravilló. El tema es que no tenía compañía cuando él la recibía de espaldas.
Claro.
Saka no estaba al 100 y así todo le generó una situación a Jesús, que Jesús debería haber hecho un poquito más en ese centro al segundo palo. Para mí él corrió al primer palo y debería haber ido al segundo directo. No llegó por un paso que dio mal y por un hombrazo que le dio a Ke o a Kanji, no recuerdo, que lo movió bien. Cuando estaba por arrancar Jesús, digo, todo tan finito, te das cuenta, te estoy hablando de que Havertz no podía controlar el balón o que Jesús no pudo llegar porque le movieron con el hombro en un momento, todo tan fino, tan justo, que es como que es difícil no sentirse más o menos bien con este empate. Yo quería ganar, obviamente, y yo había pronosticado que íbamos a ganar, pero cuando se juega a tan alto nivel, a veces no perder no está mal.
Totalmente. Ahí Adonai Nieves nos aporta en el chat de Twitch, dice tercer partido consecutivo, hay que contar la Community Shield,
claro.
Y tiene mucha razón también. El Arsenal arrancó la temporada ganándole al City por penales en un empate 1-1 en ese momento, y bueno, después 1-0 en el Emirates, 0-0 ahora en el Etihad, y los resultados mismos te van marcando la distancia tan corta que hay entre ambos equipos y cómo se dan este tipo de partidos. Entonces este 0-0, si bien no es el resultado que le agrada a nadie, es un resultado acorde a lo que hemos visto últimamente entre Arsenal y City. Partidos muy tácticos, partidos muy cerrados, partidos de detalles, partido de muy, muy poco recorrido futbolístico. Quizás ayer el City mucho más aplomado por una cuestión de que estaba jugando de local. El City tenía cierta obligación también ayer, porque el City tenía que ganar para pasar al Arsenal, para ponerse en la punta, para intentar encarrilar este cierre de campaña a su favor. Y jugando de local, y ya habiendo perdido con Arsenal en el Emirates, y con un récord ante equipos del Big Six y justamente ante los contendientes al título bastante pobre esta temporada del City, porque con Chelsea empató los 2 partidos, porque no ha podido en estas grandes citas, en estos big games, sacar su mejor versión, ¿no? El City de Guardiola, lo que me parece que es un debe para este equipo esta temporada, pero bueno. Lo debatiremos seguramente ahora a lo largo del programa. Le quiero dar la bienvenida a todos los que se están sumando al chat de Twitch, al Google Banner, por ejemplo, Fabián Benítez, bueno, está el Prezi, a EcoWoz, que se suscribe con Prime, se suscribió por 3 meses, gracias a nuestro amigo EcoWoz por esa sub, dice, hola a todos, aguante el Arsenal, la fe sigue intacta, dice, se suma ahí también, bueno, Javier Ortiz, Nacho Rodríguez, Tommy Dubén desde los Estados Unidos, un abrazo grande para mi hermano, extraño, Sebastián, bueno, están todos, Insomnio Nocturno, están todos ahí en el chat. Dice Tommy, últimamente con el City han sido partidos muy cerrados, estudiados. Ayer tocó sufrir por momentos, o si nos sufríamos, no podíamos dar dos pases seguidos que nos asfixiaban. Decidiendo mejor, quizás nos podemos haber llevado los tres puntos. También eso, ¿no? Un Arsenal que cuando recuperaba la pelota, lo vamos a ver después también más en detalle, tenía mucho recorrido por delante, o sea, y los jugadores del City mordiendo para intentar asfixiar a un Arsenal que jugó gran parte del partido, no todo el partido, pero gran parte del partido en sus primeros 20 metros. Y eso también te marca un poco la tónica, ¿no? A dónde estás parado, hacia dónde tenés que correr, y todo eso es muy, muy importante y muy influyente, me parece, ¿no? Vamos a empezar el stream hablando un poquito de la fecha, brevemente de la fecha, como hacemos siempre, este episodio del podcast para ponernos en sintonía de lo que fue esta jornada de la Premier, en donde ganó Liverpool en la previa del partido entre City y Arsenal. El Liverpool enfrentó al Brighton y logró una victoria importante para meter presión justamente a los otros dos equipos que están peleando el campeonato. Voy a poner los resultados.
¿Lo viste vos? ¿Lo pudiste ver, Rodri?
Vi el segundo tiempo, algo del primero, o sea, me puse la alarma, me desperté, gol al minuto de Welbeck. Dije, bueno, me sirve arrancar así. Después, bueno, la verdad, me fui ahí entre durmiendo y mirando, ya en el entretiempo me levanté, vi el segundo tiempo completo. La verdad que no tenía mucha expectativa de que el Brighton pueda aguantar. Lo hablábamos ayer un poco, decíamos, cuando vos arrancás 1-0 ante Liverpool, arriba en Anfield, al minuto, después tenés que aguantar 90 minutos más, o sea, es muy complicado. Entonces yo no tenía tanta expectativa en que el Brighton aguante el resultado, pero bueno. En definitiva, termina ganando Liverpool 2-1 sobre el final del partido. Una fecha que arrancó con un partidazo, un 4-3 entre Newcastle y West Ham. Partido de muchos goles. Tuvimos también la victoria del Tottenham, que empezó perdiendo frente a Luton. Luton, nuestro próximo rival, complicó al Tottenham en su estadio. Complicó al Tottenham en su estadio.
Es un equipo difícil.
Es un equipo áspero. La verdad que
sí, para mí es una posición en la tabla engaña. Engaña porque la verdad es que no tienen el talento suficiente en ataque como para convertir las situaciones que generan. Digo, es un equipo muy sólido. Me parece que contra nosotros no va a poder jugar Zambi, que viene haciéndolo bien para ellos, sobre todo este año, en la segunda parte de la temporada. Contra todos éramos, jugó Zambi, a ver si jugó Zambi. Barkley, no jugó, loco, tiene que estar lesionado. No, tiene que estar lesionado, entonces. Pero sí, es un equipo, son esos famosos partidos trampa, ¿viste? No estuvo, debe estar lastimado. Son partidos trampa que después de algo que te hace que estamos todos tan pendientes del partido contra el City, el Luton quizás lo desestimamos un poco. Mucho cuidado con el Luton, es un equipo complicado que va a haber que ganar. Es un partido difícil contra el equipo este, casi londinense, te diría, porque no,
están las afueras de Londres.
Pero una fecha que quizás, yo sinceramente este fin de semana estuve poco atento a lo que pasó en Premier, y está bueno eso de solo pensar en lo que pasa en la punta, no te voy a mentir.
Yo ponele, el sábado vi el partido de Chelsea, un partido que Chelsea termina empatando, jugando con uno más prácticamente más de un tiempo, o sea, un tiempo y un par de minutos. Se había ido expulsado a Simeón por doble amarilla en el minuto 40 y termina empatando el Burnley en Stamford Bridge ante un Chelsea que, bueno, sabemos que está atascadísimo, ¿no? Este Chelsea. Que la verdad que pierde puntos con mucha facilidad. O sea, estamos hablando de que jugó con Burnley de local, jugó prácticamente casi todo el partido con un jugador más y termina sufriendo un empate que lo aleja cada vez más de tener algún anhelo de arañar una competencia europea. Y este equipo, jugando sin competencias europeas la temporada que viene, va a tener un problema económico muy grande, Mati, Va a tener un problema económico enorme este Chelsea.
Grave, tirando a grave y potencialmente. No me quiero aventurar, prefiero que las cosas sucedan cuando tengan que suceder, pero este equipo sin plata europea, como decís vos, Rodri, puede. A ver, No quiero usar la palabra descenso. No quiero usar la palabra descenso.
No.
Pero ¿Cómo me gustaría que sucediera eso?
Van a tener muchos problemas. La burbuja va a explotar porque evidentemente han invertido mucho dinero y no van a poder sostenerlo. No van a tener recursos para sostenerlo. O sea, no va a haber forma de sostener tal inversión si no clasifican a competencias europeas, porque esa plata es muy importante. Ahí aporta Nicolombo que se habla de que Welly puede salir en 2027. De todas formas, en la salida de Welly
es... ¿No había venido a revolucionar el fútbol europeo? era la nueva forma de hacer negocios. Nos enseñaba el estadounidense que nos enseñaba a todos cómo se juega el fútbol o cómo se maneja le dice soccer él, pero bueno.
¿Cómo
se maneja un equipo de fútbol en Inglaterra? Hermoso.
Con respecto a la salida de Welly, lo que yo escuché es que ya está estipulado con los otros miembros del consorcio que tiene a Chelsea, porque Welly tiene un porcentaje, pero incluso me parece que no es el porcentaje mayoritario, te diría. Sí toma las decisiones y es presidente, pero dentro de los dueños de Chelsea hay un consorcio que tiene un porcentaje mayor e incluso hay dinero saudí también metido en el Chelsea, uh-huh. Por eso hubo mucho intercambio de jugadores y demás entre Chelsea y la Liga Saudita, varios como, no sé, el arquero, que no me acuerdo el nombre, el arquero senegalés que terminó yendo para allá, Koulibaly también, bueno, jugadores que terminaron yendo directo de Chelsea a Arabia, tiene que ver con este aliciente. La realidad es que creo que está estipulado que Welly en 2027 deja la presidencia y la tiene que tomar otra de las personas que forma parte de esta cúpula, ¿no?, de dueños. Ya es algo que me parece que está incluso estipulado de previa, pero evidentemente es una papa caliente, ¿eh? Mendy, ahí está, Mendy, me hace, y Kanté también, que fue para Arabia, me apunta Nacho. Pero bueno, evidentemente es una papa caliente el Chelsea, el que tenga que agarrar la presidencia y el control de este club, está realmente en problemas.
Evidentemente, no, y la hinchada está complicada, ¿eh? Yo estuve leyendo en los últimos días algunos artículos, sus equivalentes de las agrupaciones de hinchas allá en Londres.
Protestando.
Están bastante, primero que están malcriados, porque pasaron de ser un equipo que tenía en una de sus tribunas un estacionamiento a ser un equipo ganador de Champions League por dos. Están como aterrizando de vuelta en la realidad de lo que son. Y como que no les está gustando. Le vendieron el arma al diablo hace 20 años y ahora están pagando las consecuencias. Y está todo bastante tenso en los partidos, en los foros de Chelsea, las redes sociales, que sé que no son representativas de la realidad a un 100%, pero sí te permiten ver un poquito lo que está pasando. Hay que saber separar la paja del trigo, diría mi abuela. Pero me parece que por ahí hay algo que se está rompiendo, se está empezando a pudrir, y eso me encanta, no te voy a mentir.
Sí, obvio. A ver al Chelsea en este momento es gratificante, ¿no? Como mínimo. La realidad es que es un momento muy delicado, como vos decís, Mati, pero hasta me sorprende que hay hinchas que piden la vuelta de Abramovich, o sea, de un tipo que también... un desastre, pero evidentemente están tan enceguecidos con el éxito, se pensaron que podían ser un gigante imbatible, y están dándose cuenta de que sin dinero este equipo, y que incluso habiendo gastado mucha plata, el fútbol va evolucionando y la plata no compra la felicidad en el fútbol es otra cosa. Entonces, evidentemente están en un momento muy, muy difícil de transitar. Y donde tampoco creo que vean la salida. A ver, uno ve el equipo del Chelsea, hay talento, Cole Palmer es un gran futbolista, convirtió los dos goles el otro día, está Enzo, me parece que hay cosas.
Caicedo,
vos tenés un plantel rico, pero si no haces las cosas ordenadas, tiene patas cortas, el éxito tiene patas cortas, el dinero comprando éxito tiene patas cortas, y está demostradísimo. Demostradísimo. Si no, preguntale al PSG. Si no, preguntale a, no sé, a ver, estos equipos que son gestionados de esta forma. A ver, si vos al éxito no le das un contexto, porque el Manchester City también tiene plata limitada, pero Pep Guardiola como la figura que te da una entidad y, a ver, contrataste al mejor entrenador de la historia del fútbol, algo vas a ganar, evidentemente.
No, y el equipo que está atrás de Guardiola también es de lo mejor que hay. No solo Pep, ¿no? Y sus ayudantes, toda la jerarquía, los ejecutivos que manejan el fútbol son de lo mejor que hay.
Claro. Se le dio un marco institucional mucho más serio. Evidentemente, cuando solamente consiste en poner plata, Y muy lejos no vas a llegar, muy lejos no vas a llegar. Pero bueno, no. Ya habiendo hablado un poquito de Chelsea, podemos hablar también del Manchester United, Mati. pasamos de Guatemala a Guatepeor. A ver, vi el partido del United también. Un United que dio pena en cancha del Brentford, dio pena. Y termina convirtiendo un gol que parecía el gol del triunfo, pero se lo terminan empatando en tiempo de descuento. O sea, convierte el gol el United sobre el final del partido. Ya con el duelo prácticamente sentenciado, llega el gol de Mason Mount, que vuelve a tener minutos, que vuelve a entrar en la dinámica al minuto 96. Y al minuto 99 llega el empate del Brentford. Un empate bastante justo porque Brentford jugó mucho mejor. Brentford jugó mucho mejor que el United. El United, la verdad que también da lástima.
Otra cosa que estamos disfrutando un montón, un Brentford que tampoco es el Brentford del año pasado, no es el Brentford que le ganó los dos partidos al City, es un Brentford muy irregular, que no está pudiendo encontrarle la vuelta, y que si sigue así, a ver, decir que hay tres o cuatro equipos que son claramente peores que Brentford, porque si no podría estar metido en la conversación, de hecho lo está, si te vas a los puntos, puede estar metido en la conversación por el descenso. Pero bien, disfrutando la irregularidad del United. Creo que es una temporada que la estamos sufriendo por lo que estamos peleando, pero que si te pones a mirar lo irregular que es Tottenham, lo mal que le está yendo al United, lo pésimo que fue la segunda temporada del Newcastle como super equipo en esta Premier League, lo mal que le está yendo a Chelsea, digo, no podemos pedir mucho más que esto.
No,
sí,
no,
quizás
no.
Un Tottenham un poquito más abajo, pero no se puede todo tampoco.
No. Ya bastante anda ahí penando un poco el Tottenham, tratando de ingresar al cuarto puesto de Champions, pero lo tiene difícil, ¿eh? Aston Villa está muy firme, venció 2-0 a Wolverhampton en esta jornada, sigue sumando puntos el equipo de Unai Emery, que si llega a clasificarse a la Champions League, realmente va a meter un campañón, realmente va a meter un campañón, teniendo en cuenta que, a ver, Inglaterra tiene su Big Six, los seis equipos más grandes que se supone que sean los que tienen que pelear arriba, y el Aston Villa está por afuera de ese grupo, entonces evidentemente si se mete entre los primeros cuatro, estamos hablando de una gran campaña. Sigue vivo en Conference también, así que creo que tiene la posibilidad de ganar un trofeo en ese aspecto, así que la verdad que no lo tiene nada fácil el Tottenham para clasificarse a Champions. Metió un buen triunfo esta fecha, como decimos, ante un Luton que empezó ganando 1-0 con gol de Chong, terminó dándolo vuelta el equipo de Ange Postecoglou, pero no está arañando triunfo tras triunfo, y bueno, se le van a venir también 9 partidos muy picantes al Tottenham. Tiene un partido menos incluso el Tottenham que el Aston Villa. Sí. Si logra esa victoria, estarían iguales en puntos, aunque el Villa tiene mejor diferencia de gol, más 2.
Apenitas igual, sí. Triunfo holgado del Tottenham te puede estar lindo para ver. Sí. Sobre el final de la temporada, a ver cómo se desarrolla este cuarto puesto, y que tampoco está claro si va a ser cuarto o quinto para Champions, depende de cómo se desarrollen el resto de los cruces de copas, porque estas coeficientes de la UEFA que hace todo tan complicado, no sabemos todavía si el quinto puesto es Europa League o el quinto puesto es Champions League, está claro. Por definirse eso. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo sucede, falta bien. 9 fechas, es bastante, pero es poco. Son los momentos que cada punto vale más, cada segundo vale más, cada jugada vale más. Es lo que veníamos hablando la temporada pasada. Digo, parece que no, todos los partidos valen 3 puntos, pero 3 puntos en marzo, 3 puntos en abril, no lo mismo, 3 puntos en septiembre, octubre, son otra cosa.
Tal cual. Ahí un poquito la tabla de posiciones. Liverpool ahora es el puntero, ¿no? Con 67. Arsenal cae al segundo puesto. Estaban iguales en puntos. Tiene 65. El City tiene 64. Bueno, esos son los 3 contendientes al título. Después tenés al Villa y al Tottenham peleando por ese cuarto lugar. El United que viene asomando, pero si sigue jugando así, la realidad es que va a estar complicado que se meta en alguna copa. Y de atrás, ¿no? Vienen resurgiendo algunos equipos. Newcastle, que ganó muy bien esta fecha, 4-3, como decíamos, para meter un poquito de presión. Bueno, ahí un poco las cosas. En el descenso también, ¿no? Nottingham Forest, que salió de posición de descenso, quedó Luton ahora ahí en el último escalón, que, como decimos, debería merecer más. Nuestro próximo rival, jugamos contra Luton el miércoles, debería estar en un poquito más arriba quizás, pero bueno, ahí peleando para no perder la categoría. Sí, lo interesante,
¿no? Luton, sí. Perdón, no digo que te interrumpa, me acabo de sorprender que ganó 5 partidos en toda la temporada.
Ah, 5 partidos en toda la temporada, perdió 18, ¿no? Empató 7, sí, es muy poco en cuanto a victorias. La realidad es que lo más interesante de esto, ¿no? Cuando hablamos de los otros equipos de Premier y demás, y más allá de destacar la campaña de Aston Villa totalmente, esto que dice Gabo Ponce, necesitamos que el Man United le gane, que el Manchester United le gane al Liverpool el próximo fin de semana, y cómo tanto Tottenham como United, como estos y como Chelsea también en algún punto, se van a terminar convirtiendo también un poco en jueces de lo que es la pelea por el título, sí. Porque tienen que enfrentar a tanto a Arsenal como a Chelsea, como a Liverpool y como a City, y bueno, y yo no creo que Tottenham quiera que Liverpool salga, perdón, que Tottenham quiera que Arsenal salga campeón, que el United quiera que Liverpool salga campeón, o el City. A ver, yo creo que si el United tiene que elegir un campeón, va a elegir el Arsenal. Bueno, más allá de la rivalidad que también existe entre ambos clubes, no querés que salga el equipo de la ciudad, o sea, no querés que el City salga campeón y no querés que el Liverpool, que es tu clásico de toda la historia, tampoco gane el título. Entonces, estos equipos se van a convertir un poco en jueces también en esta recta final del campeonato, ¿no?
Sí, y el calendario y las lesiones. Si vos mirás los fixtures de Liverpool en abril, tenés 4 partidos seguidos de visitante. Juega. Claro. Después de los... Tiene Sheffield, United, Atalanta, primera ronda de local por cuarto de final de Europa League, Crystal Palace, y después juega 4 seguidos de visitante. Atalanta en Italia, Fulham, Everton, West Ham. Son 4 partidos que te pueden hacer o deshacer la temporada para Liverpool. Ojo, sí. ojo ahí. Porque son uno atrás del otro, encima. Es 11, 14, 18, 21 y 24 de abril. Y 27... No para.
No, ahora así que empieza una...
Son 2 puntos que... un empate de ellos y un triunfo nuestro nos pone automáticamente primeros. Es tan fácil y tan difícil como eso también, ¿eh? Pero ojo ahí.
Totalmente. Se suma Ernesto Ferraris de Uruguay, bienvenido amigo. Ahí Nico aporta que el Aston Villa y el Tottenham tienen que jugar contra City, Liverpool y Arsenal. Ellos definen claro. Todo, dice. Y también jugándose la entrada a Champions en algún punto. Así uh-huh. que se va a venir un cierre de campaña... muy muy importante. Está Paola ahí también que se suma, dice con fe. Bueno, ya dejamos de hablar de los próximos partidos, así no les poníamos nada a Paola. Lo único que voy a decir, algo muy interesante que vi hoy, que es que el Arsenal tiene 4 partidos de visitante y 5 de local, y tanto Liverpool como Manchester City al revés. Tienen 4 de local y 5 de visitante en estos 9 que quedan. O sea, el Arsenal tiene un partido más de local que City y que Liverpool. Ahora, el Arsenal tiene esos 4 partidos, o sea, los partidos de local del Arsenal, digamos que por posición de tabla y demás, son partidos, dentro de todo, ganables, ¿no? Jugamos con Luton ahora, en la próxima fecha. Uno supone que el Arsenal tiene que ganar. Los fixtures de visitantes son muy difíciles, El Arsenal tiene que ir a Old Trafford, el Arsenal tiene que ir a la cancha del Tottenham. Entonces, tampoco es que es tan sencillo. Lo que el City, por ejemplo, tiene los partidos de visitantes fáciles, pero los partidos de local son complicados. Porque, por ejemplo, juega con el Villa de local. Entonces, esto está... es claro, Brighton. Bueno, es ahí. Hay que va a estar muy, muy, muy parejo. Va a estar muy parejo todo, ¿no? Si bien Arsenal tiene un partido más de visitante, también hay que ver la dificultad de los rivales.
Sí, bueno, la empresa Opta, que se dedica a hacer estadísticas de fútbol, se asocia con Nielsen's Grace Note, que hacen predicciones constantemente. Esto es básicamente por la cultura de apuestas en Inglaterra. Es muy importante todo lo que es estadísticas detrás de cada partido. Es la primera vez en toda la temporada que Opta dice que el favorito para ganar la Premier no es Manchester City. Hoy en día, para Opta, Liverpool tiene un 48% de chances de ser campeón. 34% para el City, 18% para el Arsenal. Hace rato que venimos siendo los terceros favoritos para los expertos o para los números en esta Premier League. Pero que sabemos que el fútbol de Premier te puede sorprender en cualquier momento. Y como dice por acá, ¿quién dice acá? Eric dice, Liverpool va a perder puntos, se van a acordar de mí. Yo por algo te hablé de esa ronda de partidos de visitante. Ojo ahí, Liverpool está... jugando por encima de sus expectativas. Me hace acordar mucho a nosotros la temporada pasada, insisto con esto. Hay que estar ahí, hay que estar pendientes, hay que estar con la cabeza fría, sabiendo que es partido a partido, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Yo creo que se puede, se puede.
Sí, 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 coincido. Vamos a ver si Liverpool logra sostener. Un equipo muy joven del Liverpool. Está bien que está Klopp en el banco, que es su último baile y que todos van a querer despedirlo con la gloria absoluta, pero es un equipo totalmente renovado, un vestuario totalmente depurado el del Liverpool, con salidas de pesos pesados, con llegadas de, lógicamente, jóvenes muy talentosos y hambrientos y ganadores, porque, a ver, llegó McAllister, que es campeón del mundo, olvídate, pero bueno, evidentemente, como vos decís, Mati, creo que están por encima de lo que quizás se podía prever con un Liverpool que la temporada pasada terminó sexto, séptimo, no sé, anduvo por ahí, clasificó sí. Europa League.
Se metió en Europa de pedo, sí.
Sí, de pedo. Entonces, evidentemente, creo que no, nadie se esperaba que tenga este campañón, y vamos a ver si logran sostenerlo hasta el final. Vamos a ver qué sucede. Bien, vamos a entrar ya en el análisis de este Arsenal City. Tenemos muchísimo material para ver. Arrancando entonces, como siempre, hablando un poco de cómo llegaba cada equipo después de una pausa FIFA larga, lo que creo que pudo afectar también a la dinámica del partido y lo que pudo afectar un poco también a la expectativa que se le había puesto. Todos queríamos ver un espectáculo, porque hacía mucho tiempo que no estábamos con partidos de Premier en el calendario. Regresaba a la Premier con un City-Arsenal, pues, la pelea por el título. Todo hacía pensar que iba a ser el partido del año, ¿no? La realidad es que tanto City como Arsenal también llegaban en muy buena forma a este partido. Un Manchester City que sabemos que sigue peleando en todos los frentes y que venía de ganarle 2-0 al Newcastle en FA Cup, avanzando, ¿no?, de ronda, que venía de empatar en Anfield, ¿no?, en un partido en el que también podía haber ganado porque tuvo un par de tiros en los palos, pero en un partido donde sufrió mucho, donde el Liverpool fue realmente un tsunami en el segundo tiempo, como dijo Pep Guardiola, y un Arsenal que venía, la verdad, desfilando en Premier, ¿no? Sobre todo, si bien le había ganado al Porto en Champions en su última actuación por penales, veníamos del 6-0 ante Sheffield United, 4-1 en Newcastle, goleando de visitante, vaciando estadios. Un Arsenal que venía, la verdad, que en muy buena forma para este partido, y que presentaba para este partido una formación que, en la previa, yo en el stream previo que hicimos, en el último stream que hicimos antes del partido, yo puse la formación que también terminó eligiendo Arteta, Mati. Lo puse a Gabriel Jesús extremo. Y porque yo preveía que Martinelli muy probablemente no iba a llegar, y me parecía que era la opción más idónea, ¿no? Así salió sí. A jugar el Arsenal a cancha del City, así con Jesús en el extremo izquierdo en lugar de Martinelli, y Kivior sosteniéndose en el lateral izquierdo, más allá de que quizás ya estaba disponible Tomiyasu y Zinchenko también, que estuvieron en el banco de suplentes. Jorginho instalado en la mitad de la cancha. Creo que un once del Arsenal que todos podíamos prever también en algún punto, ¿no? De lo mejor que puede ofrecer este equipo a día de hoy.
Es que sí, teníamos la incógnita de la salud de Walker, que es muy distinto si juega él o si juega otro de lateral, que además hubo un cambio en el medio del partido, entró Rico Lewis por lesión fue 5 o 6 minutos al principio del partido.
Sí.
Eso también te condiciona, quizás con el partido, con la formación del City clara, tal vez Arteta hubiera puesto a Trossard, pero me gusta lo de Jesús, coincido con vos, me parece que era lo más inteligente para hacer, porque Jesús tiene la experiencia de estos partidos, sabe lo que es jugar en esa cancha, sabe lo que es ganar la Premier, y creo que se merecía un poquito jugar, porque cada vez que había entrado últimamente estaba bien. El tema es que yo lo que no veo es mucho complemento entre Jesús y Havertz. Por eso te hablo de la jugada en la que del centro del saca de derecha, que Jesús va a buscar como si fuera el 9, pero estaba yendo al mismo lugar que Havertz, entonces corta para ir al segundo palo y ahí es donde pierde el tiempo que le impide llegar a empujar esa pelota. Eso es quizás lo que nos faltó, esa sinergia entre Jesús y Havertz que todavía no se pudo desarrollar porque no tuvieron el tiempo de jugar juntos, básicamente. Pero después claro. La formación, Jorginho de 5, Rice de 5 junto a Jorginho, repartiendo así la responsabilidad de ocupar el espacio y seguir a De Bruyne y a Bernardo, que se metían por ahí a jugar un poco. Era lo que esperábamos, no, ni mucho sí. Más ni mucho menos. Sabíamos que nuestro eslabón débil de la cadena era Kivior, sobre todo dependiendo de quién le pusieran de extremo derecho. Empezó Bernardo Silva, lo sacó a pasear un par de veces y le costó un poco al polaco contra Bernardo, un polaco que además había jugado 120 minutos el miércoles en un partido de alta intensidad con Polonia, que le terminé dando la clasificación a la Eurocopa, que no es poco, por cierto, y yo estaba bastante seguro que iba a ser así la formación, más allá de lo de Jesús, que era una incógnita, porque Zinchenko había sido suplente contra Ucrania y Tomi venía sin minutos. Tomiyasu no tenía minutos, entonces era Kiwior sí o sí, el lateral izquierdo, ahí no había duda, me parece. Pero sí, creo que el 11 era lo que esperábamos, ¿no?
El 11 era lo que esperábamos totalmente, y como vos decís, el City tampoco ofrecía tanta referencia en ese sentido. Terminó jugando Kovacic en el Manchester City, ¿no? Claro. Pep puso un volante más, de hecho fue muy importante Kovacic jugando como una especie de tercer central, ¿no? Volcado sobre la izquierda para tratar de sacar la pelota desde ahí. El City progresó con cierta facilidad, naturalidad, no le costó tanto ante un Arsenal que tomó una postura diferente a la que venía tomando habitualmente para recuperar la pelota, no presionó tan alto. Yo creo que la intención del Arsenal tampoco era replegarse 100%, porque vimos un Arsenal jugando defendiendo al borde del área. Ahora vamos a ver algunas imágenes del funcionamiento defensivo y demás. No sé si ese era el plan inicial. Creo que City un poco que te va empujando y te va metiendo. Sí, y te va encerrando con sus propios recursos, ¿no? Con esto de tener un volante que se mete de central y cómo van sacando la pelota de abajo, Bernardo que aparece por todos lados. La amplitud en este caso la daba Bardiol y la daba Akanji por el lado derecho, o sea, dos centrales jugando como si fueran extremos bien amplios. Y yo creo que Arsenal en ese sentido lo que hizo muy bien fue achicar los espacios en el centro del campo, o sea, tratar de esos carriles interiores tenerlos totalmente congestionados, no permitir que la pelota se juegue por ese sector, tener bien controlado tanto a Foden como a De Bruyne, como a Rodri, como a los que aparecían por esas zonas, y liberar tanto a Bardiol por izquierda como a Akanji por derecha, sabiendo que son defensores centrales y que lógicamente pueden meter un buen centro, pero si vos tenés a Haaland encerrado como si fuera un sanguchito entre Gabriel Magalhaes y Saliba, lo más probable es que esté controlado también con un David Raya que suele ser bueno descolgando centros. Entonces yo creo que un poco Arsenal dijo, está bien, liberemos a Bardiol y a Akanji, dejémoslos venir, que jueguen ese mano a mano. Total, acá adentro estamos todos controlando todo, y este Arsenal tenía muy bien controlada la zona central, como decimos, que es donde el City te puede hacer diferencia, ¿no? Donde te aparece Foden, donde te aparece De Bruyne, donde te pueden entrar tocando y donde te pueden hacer realmente el desequilibrio, ¿no?
Si alguien te hubiera dicho, si vos le sacás esa camiseta en el primer tiempo a Arsenal y le pones una negra y azul y decís que Mourinho era el técnico, o una negra y roja, roja y blanca a rayas y decís que el técnico era Simeone, nadie te hubiera dicho que estabas equivocado. Digo, tanto Simeone como Mourinho podrían haber estado orgullosos de esa performance defensiva de Arsenal. Yo estoy orgulloso de esa performance defensiva. Nunca lo vi convenir esto, el nivel de concentración que necesitas para jugar así defensivamente contra el mejor equipo del mundo, insistimos con eso. Es buenísimo. ¿No te pasó a vos? Yo no tenía, a ver, obvio que tenía miedo cuando De Bruyne conducía o Bernardo conducía, pero cuando el equipo estaba plantado en defensa, yo no me sentía nervioso. Es como que me da un nivel de confianza defensiva a este equipo. Claramente somos la mejor defensa del torneo, de eso no hay duda. Y no es una cuestión solamente de goles recibidos. ¿Qué tenemos? 24 en contra contra 27 y 28 de 27 de Liverpool, 28 del City. Son 4 goles de diferencia, 3 y 4 goles de diferencia respectivamente. Me parece que va un poquito más allá de eso, porque tanto el City como el Liverpool son vulnerables en contraataque. Arsenal retrocede de una manera maravillosa y eso en parte es a lo monstruoso que es Declan Rice sin pelota y lo inteligente que es Jorginho para retroceder y para ocupar espacios en ataque. Cuando tenés, yo tengo una confianza tremenda con esta defensa, no me asusté en prácticamente ningún momento en ese primer tiempo y en el segundo un poquito más, pero por una cuestión de nervios, no por otra cosa. Si hoy ves el partido de vuelta con la cabeza fría y observás los movimientos, no había espacio. Doku no encontró espacio, salvo una o dos veces, pero tampoco supo qué hacer. Grealish también una o dos veces contra White cansado, y en su momento después Doku contra Kiwior cansado, pero De Bruyne no encontró espacio. Bernardo no encontró espacio. Kovacic pateó una vez de afuera y la controlaba Raya. Para mí la pelota no era peligrosa, tan peligrosa como pareció. Rodri no tuvo espacio para patear de afuera. Solo podía distribuir el metrónomo Rodri. Después, la verdad que la tranquilidad que te da este equipo defensivamente contra el mejor 9 del mundo, además, no es poca cosa.
No, no, total. A ver, y creo que fue un partido, lógicamente, en el que nos hubiera gustado ver un Arsenal mucho más cómodo con pelota, o siendo mucho más agresivo en algún punto, también aprovechando más y teniendo más lucidez en esos últimos metros con alguna escalada, ¿no? Algún contraataque que pudo tener el equipo de Arteta. La última de Trossard es terrible, pero bueno, ya la veremos. La realidad es que hay que destacar el funcionamiento defensivo del Arsenal ante un equipo que te encierra, que te asfixia, que, como decimos, que llevaba una racha de 57 partidos seguidos convirtiendo goles en su estadio y por primera vez termina sin poder hacerle un gol al rival después de 57 partidos. Es muchísimo. Un City que no pierde en el Etihad, o no, incluso el invicto sigue porque empató, pero no pierde en el Etihad desde antes del Mundial de Qatar. O sea, estamos hablando de noviembre de 2022. Un City que en el Etihad es realmente un equipo imbatible en algún punto y que te pone las cosas totalmente difíciles. Muy destacable la labor defensiva del Arsenal, como decís, Mati. Acá hay una imagen que bueno, nos preparó Debo y no pudo estar, pero mandó algo de material sobre cómo se posicionaba el Arsenal sin la pelota. O sea, así un poco lucía el Arsenal sin la pelota, con lógicamente congestionado, como digo, los carriles centrales, ¿no? Bueno. Todos muy cerquitas, muy estrechos, en pocos metros, liberando a lo que eran los dos jugadores más adelantados del City, o los dos jugadores más abiertos en algún punto, ¿no? Guardiola y Akanji, como decimos, en los extremos. Pero el Arsenal controlando muy bien esa zona central. Y la realidad es que eso le puso al City el partido muy cuesta arriba, ¿no? En algún
muy
punto.
Bueno ese gráfico, ¿eh?
Sí, y tenemos una imagen también de video de cómo defendió el Arsenal, que la vamos a ver ya mismo, así sumamos a todo esto que estamos poniendo en palabras, ¿no? Para ponerlo un poquito más en imágenes, de un Arsenal que, como decís, Mati, podría ser el orgullo de cualquiera de estos entrenadores que vos nombraste, ¿no? De Cholo Simeone, de Mourinho.
Y no lo digo como un insulto, lo digo como alguien orgulloso de haber visto este equipo ser un blandengue defensivamente. Te soplaban y te metían un gol en épocas de este equipo. Mirá lo que es esa coordinación. No hay espacio, Rodri, no pueden hacer nada, no podés hacer nada.
Ahí está. Ray saliendo al corte, lógicamente. Y esto es lo que tenía que tratar de buscar Arsenal, ¿no? Alguna corrida, algún contraataque. Este fue una de las mejores. Termina, creo que, con una pared entre Gabriel Jesús y Havertz.
Pero Jesús hizo el movimiento equivocado porque no sabía lo que iba a hacer Havertz, porque no se conocen. Claro. Dale un par de partidos más a estos dos y pueden hacer desastres por ahí.
Fíjate lo congestionada que está la zona central, ¿no?
Y Rodri, viste que todo el tiempo era pases para costado o para atrás. Rodri, sabemos que tiene la capacidad de romper líneas en ofensiva, líneas verticales, digo. No hubo un solo pase ofensivo de Rodri que digas, uy, cómo nos complicó con este pase. No hubo. Bernardo tampoco.
Sí, Jorginho un pasito más atrás, ahí nos aporta Tommy, que se veía en imagen. Y esto es del segundo tiempo, con un Arsenal ya, tomó otra postura el equipo en el segundo tiempo también, un poquito más agresivo, un poquito más presionando un poquito más arriba, adelantando un poquito más las líneas. Si bien el City seguía, ¿no?, generando esas esos pasajes donde Arsenal terminaba un poquito más replegado, la intención también era capaz tratar de recuperar un poquito más arriba. De hecho, con el ingreso de Thomas, el equipo también se planta un poquito mejor, ¿no? Hubo otra dinámica ahí.
Es muy bueno eso, porque mira, va Havertz, entonces Jorginho lo cubre, va Jesús, lo cubre Rice, se quedan mano a mano atrás los cuatro. Es perfecto. Esto te habla del laburo que hubo. Y lo dijo Bernardo, Bernardo dijo, hubo en defensa, Arsenal era casi mano a mano, marca personal, bielcismo puro. Y esta es la que termina con Jesús. Mirá, Jesús va hacia adentro y tenía que ir hacia afuera.
Sí, es verdad que mete un pasito hacia adentro, ahí se ve perfecto.
Ir directo al segundo palo, porque no...
Tenía que ir directo al segundo, sí.
Ese era ahí, pero bueno, está bien, es una jugada contra el mejor equipo del mundo y lo defiende bien a Kanji, le da un hombrazo justo.
Claro, Arsenal defendiendo muy cerca del área, controlando a Haaland, excelente. Por momentos me desesperaba también cierta pasividad para rechazar, ¿no? Como que el equipo obviamente no quería dividir la pelota, no la quería regalar y quería tratar de juntar algunos pases para poder salir limpio, pero había momentos donde era para revolear.
Sí, hubo una de saca que pensé que le iba a hacer penal a Grealish en segundo tiempo, que la controla en el área en vez de revolearla, me asusta. Ahí sí me asusté.
Sí. Ahí fíjate cómo cuando entró Grealish, Ben White estuvo mucho más atento, ¿no? a Grealish, que ya no es lo mismo que te dé la amplitud Grealish a que te la dé Bardiol, ¿no? Ahí un poco la dinámica del partido cambió y White tuvo que estar mucho más atento a Grealish, ahí cerrando dentro del área. Saliba mano a mano con Haaland.
Una cosa, estamos acostumbrados que Guardiola en los partidos grandes no hace cambios. Metió 3 cambios de 1 en este partido. Sí. Y no porque estaban cansados, ¿eh? Veníamos del parate internacional. Pero si Guardiola tuvo que cambiar la dinámica de juego, es porque no encontraba las soluciones con los 11 que tenía en cancha.
Totalmente. Nuestros dos centrales, la verdad, que brutal, jugaron un partido brutal, impresionante. Mirá. 7 jugadores adentro del área.
Era una contra, sí. Y terminamos con 8 adentro del área.
Se repliega muy bien el Arsenal en ese sentido, ¿eh? Se repliega muy bien, muy bien. Bueno, ahí hay una comparativa con respecto a los enfrentamientos con el Manchester City de la temporada pasada y de esta, ¿no? Lógicamente el Arsenal juega 2 partidos cada temporada con cada equipo. Bueno, en los 2 partidos del año pasado el Arsenal se comió 7 goles. Este año el City le hizo 0. O sea, este año el City no le hizo goles al Arsenal y el año pasado recibió 23 tiros en contra, este año solamente 16. Y el año pasado tiros al arco recibió 15.
Mucha diferencia.
15 tiros al arco en los 2 partidos el año pasado, este año solamente 2 y los 2 fueron de pelota parada, si no me equivoco, porque el partido este
el cabezazo ayer.
Fue cabezazo de Ake y en la ida en el Emirates no recuerdo
creo cuál que fue un cabezazo de Haaland, no fue un cabezazo de Haaland en
el tiro libre, creo. Arrancando el partido también, ¿no?
Sí. Pero mirá los goles esperados en contra. Está bien que el año pasado nos metieron más de lo que merecimos, entre comillas, y este año nos metieron menos de lo que merecimos. Las cosas se equilibraron naturalmente. Pero es brutal. Son 3 goles menos casi. Es mucho, mucho.
Totalmente. La diferencia es realmente notoria.
Por eso hablo, nos dejamos llevar porque a Arteta le gusta jugar a la pelota, porque pone buenos delanteros, pero defensivamente este equipo es de lo mejor que hay en Europa, seguro.
Sí, la verdad
Campeonatos, preguntale en la NBA, las defensas ganan campeonatos, la ofensiva gana partidos, dicen los entrenadores de básquet. Bueno, la defensa gana campeonatos.
Sí, totalmente. Creo que hemos hecho una gran labor a nivel defensivo y me parece que es lo que más se destaca, ¿no?, en este partido, que si bien nos hubiera gustado ver un Arsenal ser mucho más cómodo con pelota, ¿no?, poder tener quizás algunos pasajes mucho más prolongados instalado en campo rival, la realidad es que en el Etihad las cosas no son nada sencillas. Lo decíamos recién, un estadio donde el City no pierde desde noviembre de 2022, donde hace 57 partidos seguidos que metía goles. Bueno, el Arsenal en el aspecto defensivo, la realidad es que estuvo impecable. O sea, y en todo momento. Cuando fue a presionar arriba, presionó bien. Si el City superaba esa línea de presión, el repliegue también era muy efectivo, congestionando las zonas centrales, solamente liberando los extremos donde Bardiol y Akanji, que son centrales, no van a hacer mucha diferencia, o por lo menos eso es lo que uno presume. Haaland bien controlado dentro del área. Me parece que se jugó el partido que había que jugar. Todos queremos ver un Arsenal de un juego vistoso, todos queremos ver a un Arsenal pasando por arriba a sus rivales, pero fuimos a jugar contra el City en el Etihad, ¿no? Contra el que viene a defender el triplete esta temporada, el vigente campeón de Champions, el vigente campeón de Premier. Entonces, evidentemente hay que ubicarse un poco también en contexto. Los que dicen que el partido fue aburrido, y no sé qué estaban esperando, porque los últimos 7 Arsenal fueron muy parejos con resultados.
Claro. Bueno, eso pasó en la transmisión. Miguel Simón decía todo el tiempo, qué lástima este partido, qué sé yo, y Espina le decía, pero mira que los últimos partidos de Arteta Guardiola vienen siendo así, son un partido de ajedrez, el famoso lugar común, son un partido de ajedrez, una batalla táctica, y sí, el que esperaba otra cosa no viene prestando atención, están así, es así.
Totalmente. Vamos a ver, yo creo que Arsenal dispuso de varias jugadas claras de partido. Si les parece, podemos...
Un par de Jesús tuvo una que era para pegarle de derecha y enganchó contra Rico Lewis encima. Era ahí, de derecha.
Si les parece, podemos ver el resumen, que ayer no lo vimos. Ayer la verdad que no nos entró en el stream, pero lo podemos ver ahora y podemos ir charlando de las jugadas y también apuntando cosas que veamos que van a ser bastante interesantes de este partido, y ver la jugada que me parece que fue la más clara que tuvimos nosotros, que fue la de Trossard, ¿no? Me parece que fue la jugada que nos podría haber dado la victoria, claramente.
La vuelta, un control de pelota que nos impide, porque si controla mejor Trossard, queda posicionado para dar el pase de zurda. El control se le queda un poquito atrás, entonces no la puede cruzar para Martinelli. Porque claro. Y después vi, justo me crucé en redes el video de Diego en el vivo, reaccionando al video con el Kun. Se la da el gol de Martinelli, dice Diego. Y sí,
gol de Martinelli.
Ay, qué bronca.
Qué grande, Diego le puso toda la onda, la verdad, estuvo ahí en el Watch Party. Yo vi la transmisión tradicional mientras el partido se estuvo jugando, pero en la previa, en el entretiempo y en el post, puse un ratito a Diego porque quería ver cómo salía eso, y la verdad que se divirtieron con el...
Me gusta esa dinámica, porque no tenemos post partido acá en Sudamérica, cuando juegan partidos de otros torneos que pasan inmediatamente al noticiero, al Sport Centro, lo que sea, y a mí me gustaría que haya un poquito de post, y está buena esta dinámica de que haya post, porque hay cosas que te perdés, sino, no sé, el abrazo de Gabriel Haaland o las reacciones inmediatas de los jugadores, o los análisis en caliente, que a veces no sirven para nada, pero otras veces sí, porque te habla también de lo inteligente que es Diego para ver un partido. Nada, es muy interesante.
Mirá, nos pregunta, es una buena pregunta la que hace Charleston, ¿por qué a Diego Latorre no le dan Watch Party en este canal? El día que Arsenal en América tenga los derechos de la Premier League, yo te prometo, pero te prometo que vamos a ver los partidos acá, te lo prometo, Te prometo que el día que Arsenal América pueda pasar los partidos de la Premier League, te prometo que los vemos acá, te lo prometo.
Como los primeros.
Bueno, claro, no es lo mismo verlo con imagen, a ver
cómo reacciona uno.
Cómo reacciona uno. Ahí tenés la imagen también, ese es el chiste, ¿no? Que uno puede ver el partido con la imagen también.
Claro.
¿A quién hay que comprar? Dice. No, te prometo que el día que compremos los derechos de la Premier, o por lo menos de los partidos del Arsenal, no sé si me interesa tener todos, pero claro, el día que el Arsenal de América pueda ver los partidos de la Premier en vivo, en stream, yo te juro, amigo, que nos juntamos todos y los vemos todos juntos.
Y además está, uno ve a veces esta gente que se filma mirando los partidos en vivo. A mí particularmente no me... Así si es. No puedes ver las imágenes del partido...
Aparte, a vos te llega antes que a mí, Mati, es algo que no, claro. O sea, yo voy a estar agarrándome la cabeza y vos la jugada ya la viste hace media hora, ¿viste? Así que, nada, si el Gu nos ayuda económicamente, quizás podemos pagar los derechos de los partidos del Arsenal. Bueno, vamos a ver el resumen de las jugadas antes de que te vayas, Mati, así charlamos un poquito sobre esto y vemos también las chances claras que tuvo Arsenal. A ver... creo que, para hablar un poquito en general de lo que fue el partido, creo que Arsenal tuvo más tiros al arco, eso está en la estadística, y me parece que tuvo chances más claras de poder marcar, si bien el City tuvo las suyas, creo que Arsenal en ese sentido terminó mejor parado a nivel ofensivo. Más allá de que no pudo tener la posesión de la pelota per se, creo que en lo que fueron jugadas, chances claras, Arsenal estuvo mejor, ¿no? En ese sentido.
Sí, yo de ellos me anoté la de Ake y la de Kovacic. Claro. Tal vez hubo alguna otra peligrosa que se me pasó, pero nosotros tuvimos, ¿qué más tuvimos acá? Jesús de Zurda en el primer tiempo, que fue lo único que tuvimos, y el primer aviso al principio, un centro de White que Jesús no puede definir, y en el segundo tuvimos varias también. Dos de Jesús, ¿qué más tuvimos? El centro de Saka que le mandó a Jesús, la zurda de Trossard, y un par de medias jugadas ahí como que no terminamos de concretar, pero... Sí. Yo a lo ver. Decía en vivo, sin saber el resultado, digo, fuimos más tuvimos menos la pelota, pero fuimos más peligrosos que ellos.
Sí, sin duda. De hecho, a mí la sensación, cuando vi el partido de vuelta, esta es buenísima, la primera, ¿no? Sí. Le queda como muy encima del cuerpo, le queda,
era,
¿no?
Muy difícil.
Como que no tiene recorrido para patear, como que la pelota le cae muy cerca del cuerpo y no le da espacio para preparar bien el remate.
¿Pero por qué de vuelta? Porque fue a buscar el centro como 9, claro. No se quedó como extremo. Martinelli se queda más abierto en una situación así y claro. Tiene un poquito más de margen, tal vez.
Tenés razón.
No es por caerle a Jesús, no tiene que ver con caerle a Jesús, me gustó su partido. Pero es como que falta un poquito de sinergia ahí entre él y Havertz, para entenderse los movimientos, para entender lo que va a hacer el alemán. Entonces, a ver, siempre el que está atrás, o sea, si vos podés ver a tu compañero, sos vos el que tiene que seguir los movimientos de tu compañero. Si Havertz va al primer palo y vos lo ves yendo al primer palo, vos vas al segundo. No podés, no tiene que ser automático, tiene que ser reaccionar a lo que hace tu compañero. Y en este claro. caso Jesús no lo hizo dos veces y bueno, pasa lo que pasa.
Totalmente. Este fue el único tiro del Manchester City en el partido. Este fue el único tiro al arco, perdón. Mejor, ahí está más preciso el apunte, el único tiro al arco del City en el partido, bueno, ya
Samsung tuvimos. No nos está pagando, aclaramos, sí, no tenemos nada.
ahora sí.
Ahí volvimos.
Bueno, esta es la contra que veíamos recién.
Mirá a Jesús. En vez de ir por afuera, va por adentro. Tenía que ir por afuera directo. Va por adentro,
claro, tiempo. Claro.
De vuelta lo mismo, son pequeños detalles.
Sí, no está acostumbrado a jugar de extremo, claramente no está acostumbrado a jugar de extremo, claramente.
Martinelli ahí te va por afuera de una, te amplía la cancha, le da más espacio a Havertz y después Havertz decide si juega con él o no. Acá Jesús lo obligó a que se la dé, que tampoco está mal, porque podría haber terminado en gol, pero son pequeñas dinámicas que te cambian un ataque.
Sí, totalmente, totalmente. Son pequeños detalles que hacen a la finalización, ¿no? La finalización exitosa o no de una jugada, claramente. Y me parece que bueno, que dentro de todo hay que destacar también a un Gabriel Jesús que hizo una gran labor defensiva, ¿no? Más allá de esto que apuntamos en ataque. Lo único que no me gustó de Gabriel Jesús, mientras seguimos viendo el resumen, esta es clara también, ¿eh?
Esta. Acá la hizo bien, zurdazo.
Esta fue cerquita,
¿eh? Si hubiera metido él un gol, ¿eh? Porque viste que lo chiflaron cuando salió. Igual después lo aplaudieron, pero de una lo chiflaron un poquito.
Sí, lo que iba a decir de Gabriel Jesús que no me gustó mucho durante el partido fue que, lo comenta acá también en el chat de Twitch David Insauti también, que Anthony Taylor estuvo fatal, era muy evidente. Yo creo que el árbitro, las jugadas divididas o ante la duda cobraba algo para el City. Algo para el City. Y me parece que Jesús fue saliendo del partido, ¿no? Como que terminó riéndose, lo amonestaron porque tiró una pelota afuera. Terminó entrando en una dinámica que no le conviene a nadie, ¿no? Y me parece que eso se lo puedo reprochar. Yo quiero jugadores que estén concentrados en el partido y que no estén en la pavadita, ¿viste? En quizás arriesgar a que te coman una amonestación. Prefiero ese tipo de
entiendo jugadores. Que es un partido especial para él. Tiene una carga emocional y sabemos lo emocional que es en general el Gabriel Jesús. Pero bueno, es profesional. Hay que abstraerse de esas cosas.
Total. Esta de Kovacic la tenía controlada Raya. Como vos decís, Mati, yo creo que Raya se tira para controlarla casualmente, pero el remate pasa cerquita.
Qué bueno.
Esto ya es el arranque del segundo tiempo. Sí, no, Bernardo. Imparable por momentos.
Acá se la dale. Bueno. Se la sacamos, ¿no? Pero bueno.
De taquito,
bueno, Jorginho, mirá, no hablamos de Jorginho hasta acá. ¿Por qué? Porque no tocó la pelota prácticamente. No. Pero es uno de los principales factores por el que el City no pudo jugar por el medio.
Sí.
O sea, sin Jorginho y barriendo para todos lados, el City tenía espacio. No lo tuvo.
Totalmente, totalmente. Creo que la labor defensiva fue mucho más ponderante que lo que pudo hacer con pelota, que tuvo muy poca... Le recuerdo un pelotazo a espalda de Bardiol, donde pica Ben White, arrancando el partido, pero no mucho más, no pudo intervenir mucho. El mejor Jorginho aparece con la cancha de frente y con espectros de pases y con opciones. En este caso era tratar de escapar de una marea de jugadores celestes que te asfixiaban y te apretaban para robarte la pelota.
Y yo creo que si Partey estaba al 100 o con algo más de rodaje, el titular era Partey.
Seguro.
Por una cuestión física, por una cuestión de control de pelota y control de movimientos, Partey para mí entró bien y es un gran valor para sumarle acá al final de la temporada. Yo acá pensé que se iba a desgarrar de vuelta Partey.
Sí, me da miedo. Cuando entran esos duelos me da miedo porque digo, acá se rompe de nuevo. Pero evidentemente, como veíamos en esa jugada, te da otra, ¿viste? Te para unos metros más adelante, te permite tratar de robar más adelante. Incluso le vimos un par de pases filtrados interesantes. Creo que la jugada de Trossard, que ahora tiene que entrar en el resumen, me imagino, arranca con un pase de él entre líneas. Arranca con un pase de Thomas Partey entre líneas. Bueno, esta de Doku, que la termina pésimamente mal. Gracias a Dios.
Entró bien Tommy también. Se nota que está oxidado, le falta ritmo, pero bien. Son dos jugadores clave que si sumamos ahora, y después sumarle si Zinchenko empieza a tener rodaje de vuelta, ya estás hablando de 12, 14 jugadores que pueden ser titulares cualquiera.
Sí, totalmente. el City con Grealish y con Doku, la verdad que empezó a ser mucho más incisivo por afuera. Me parece que Guardiola vio que el espacio estaba por ahí y Arsenal tuvo que ajustar, tuvo que defenderse incluso mucho más vehemente, ¿no? Con una defensa mucho más férrea. Ya en este momento había 8 jugadores adentro del área. O sea, ya era una cosa sí.
A cara a aguantar el cero.
Sí.
Bueno, aprendimos, es un equipo maduro, si no lo podés ganar, no lo pierdas, lo dijo Saliba en el postpartido, que por cierto lo eligieron como jugador del partido en la transmisión oficial.
Bueno, esto es de Haaland en modo Cavani, ¿no? Ahorrándole a la pelota al lado del arco. La realidad es que insólito.
Lo vio a raya y se asustó.
Sí, se asustó. Ahora Cavani está de racha, pero son estas cosas que no tienen explicación. Vos decís, mirá, le erra la pelota directamente.
Y bueno, qué pena, una pena.
Sí.
Escuchame, Raya se resbaló un par de veces, ¿eh? Eso no fue bastante improcedente de él, no suele tener ese problema. Pero bueno, no lo sufrimos tanto.
Totalmente. Acá tenemos que... Tiene que entrar la de Trossard. Yo creo que tiene que entrar la de Trossard en cualquier momento.
Guardiola.
Acá recupera. Y fíjate que es un pase de parte entre líneas. Tomiyasu se la da parte y todo arranca con un pase...
Engaña.
Acá.
Qué bien.
Bochón de Odegaard.
Era de una, mirá, el control es malo, era muy cortita.
El control me
falta. Era llevársela para adelante con la derecha y darla de zurda en 2 toques. Pero el control es muy corto, entonces se elimina una opción y el defensor lo lee muy bien. Sí. Si él con la derecha se la tira para adelante de una, habilitado para mí, por cierto, pero bueno.
Acá es el pase. Acá. Sí. En este momento tiene que dar el pase de primera, acá, derechito. Derechito. Yo no sé si no lo vio a Martinelli porque viene un poquito más atrás. Yo no sé si sintió que capaz podía entrar al área con mucho más comodidad. Lo cierto es que no tomó una buena decisión y, como decimos, el control tampoco es bueno. Entonces eso le quita un poco de tiempo. Ahí le da tiempo a Kanchi, creo que es que él viene corriendo para atrás, a recuperarse.
Ahí está. Mirá quién apareció en el chat.
Lo dijo. Maurito, bienvenido.
Si era pase de zurda a Martinelli de una o en 2 toques, para mí era gol de Havertz de centro atrás de Martinelli después, porque Martinelli lo iban a cerrar, era gol de Havertz de centro atrás.
Mirá Mikel no lo puede creer, y ahora hace el gesto como diciendo, el pase, era el pase para el otro lado, era el pase para el otro lado.
Era de una.
Y yo creo que Rice algo le dijo también ahí, como la tenías que cambiar para el otro lado. La tenías que cambiar.
Él se dio cuenta.
Bueno, podría pasar.
Pero bueno, está bien, puede pasar, qué sé yo.
Sí. Esta creo que es la última. Esto es lo último ya del resumen.
Qué bestia salió Gabriel, ¿eh? Qué bestia. Mira qué bien Tomiyasu ahí, no me acordaba de ese movimiento.
Buen control con el cuerpo. Acá termina. Acá se la lleva a Rodri y la quiere pinchar y la agarra a Raya y termina el partido.
Último.
Ahí la pincha Raya y Raya controla. Fin del partido. Bueno. Saludo entre
Puntito Pepi. Inteligente, Diego.
Puntito inteligente. Bueno, a ver, la verdad que creo que es como digo, el punto va a tomar valor en la medida que el equipo pueda también tener mejores resultados de acá en adelante, ¿no? Eso es un poco lo que hay que apuntar.
Y ahora es un City que va contra un Madrid, un City disminuido que va con un Madrid contra un Madrid en su vida, recuperando jugadores, recuperó a Militao, está Rodrigo encendido, ojo ahí.
Sí, veremos que cómo termina dándose esa serie. Yo lo dije al principio del stream y bueno, acá el público un poco también que va girando y se va renovando. No es descabellado pensar en un cruce con Manchester City en semis de Champions.
Y
los dos resultados que tuvimos esta temporada con ellos nos harían pasar a la final.
Los tres.
Los tres porque resultados.
Le ganamos por penales.
También, exacto, le ganamos por penales también en Community Shield, pero digamos que la victoria de local 1-0 y el empate 0-0 en el Etihad nos depositarían en una final de Champions. Entonces, la realidad es que yo presumo que el City va a pasar a semifinales. Para mí el City va a pasar a semifinales, le va a ganar al Real Madrid. Las últimas eliminatorias entre ellos fueron muy favorables al City, más allá de que el Madrid pudo pasar alguna, porque el Madrid es el Madrid en Champions y no hay que darlo por muerto nunca. Pero creo que por nivel futbolístico y por lo que siempre han propuesto y por lo que han salido sus duelos, lo veo al City clasificando a semis, y si nosotros eliminamos al Bayern, otra vez a cruzarse con ellos. Así que, nada, vamos a ver qué termina sucediendo. Vamos
¿Cómo
a
es la frase que nos mandó Deo ayer o el otro día de Kimmich hablando de, después de perder contra el Dortmund el fin de semana, habló Kimmich? Me pregunto cómo podemos jugar de esta manera en un partido así, es completamente inexplicable, jugamos como si fuera un amistoso en el segundo tiempo, nosotros los jugadores tenemos que ir a casa y preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, dijo Kimmich después de perder contra el Dortmund, un Bayern que ya tiene la liga perdida contra el Leverkusen.
Lo dijo Tuchel, perdimos la Bundesliga y generó un revuelo total a nivel institucional, salió a hablar el director deportivo nuevo, este tipo Max Ehl, que agarró ahora hace poco el cargo, como también a dar una postura, a decir, pará, esto es el Bayern, acá
estoy no compitiendo.
Nos damos, claro, acá no nos vamos por vencidos hasta que nos matan, nos tienen que matar para que nos vamos por vencidos, y yo creo que sí, vamos a ver qué pasa, pero nos veo muy bien.
Creo que sí, nos veo bien. A ver, es el Bayern, la historia, creo que tiene 5 Champions el Bayern, es un equipazo, tiene jugadores del carajo, Musiala a mí me vuelve loco, el 9, ¿cómo se llama? Harry Kane es un mega crack.
Va a haber gol de Harry Kane seguramente.
Claro, un gol de Harry Kane va a haber seguro además, es obvio. Pero bueno, si había un momento para jugar contra el Bayern Múnich, es ahora.
Sí, totalmente. Yo creo lo mismo y me parece que veo un Arsenal que va a competir y por qué no sacar un buen resultado en el Emirates, en la ida, porque el primer partido se juega en Londres y después vemos a un Arsenal que puede competir de visitante en cualquier cancha. A ver, si sacó este resultado en el Etihad, si le hemos visto al equipo dar la cara en escenarios grandes, ¿por qué no pensar que en el Allianz, ¿no? En Múnich, vamos a también poder dar la talla? Y la verdad que yo estoy súper ilusionado con la Champions. O sea, sí. me parecería que el Arsenal gane la primera Champions de su historia esta temporada. La verdad que sería, me vuela la cabeza de solo pensarlo. Pero tampoco es algo descabellado. O sea, son, como decíamos, Mati, quedan 5 partidos. O sea, 5 partidos que van a ser durísimos, pero son 5 partidos, en definitiva.
Los torneos de Copa son distintos. Un gol te cambia una eliminatoria. Una buena tajada te cambia el ritmo de un partido. Lo que es muy particular. Es otro deporte casi en respecto del partido, de los juegos de liga. Así que todo puede pasar, viejo, todo puede pasar.
Bien, totalmente. Dice Nicolomo, el futbolero promedio lo pone al Bayern en semis.
Mejor. Y quiero que sigan no siendo otros los favoritos, como en Premier. Eso me gusta a mí. Sí.
Por un lado, mejor, y también el futbolero promedio es el que se aburrió ayer con el 0-0, ¿no? Ese es el futbolero promedio.
Y que hace 6 meses que no ve un partido del Bayern, pero dice, Bayern Múnich, 5 Champions, campeón de Alemania 10 veces seguidas, sí, al Arsenal.
El Arsenal pechea.
Mejor, quiero ir de punto siempre, porque te saca presión, prefiero eso 1000 veces.
Sí, total. Creo que estamos en una buena posición cerrando la temporada. Lo dijiste vos también, Mati, al principio del stream, ¿no? Si bien estamos segundos en la liga y medio que nadie nos tiene de favorito, las casas de apuestas tampoco, las estadísticas no nos dan como favoritos. En la Champions también parece que somos el equipo que más propenso a quedar afuera por la historia. Bueno, vamos a ver cómo termina la temporada. No estamos garantizando que el Arsenal va a ganar algo. De hecho, sería lo menos probable en algún punto, pero no es como todos piensan. Este Arsenal tiene mucho para dar. Este Arsenal es un equipo muy sólido.
Señor. Bueno, y con eso te mando, Rodrigo.
Dale, Mati, tranquilo, vaya tranquilo. Yo me quedo acá, vamos a cerrar el stream viendo lo último que nos queda, analizando los últimos datos, contestando las preguntas. Y a ver, mañana hay muchas probabilidades que mañana haya stream táctico para seguir, ¿no?, descubriendo y desmenuzando este 0-0 de City y de Arsenal. Con Adrià, con Nico Romero seguramente también. Y el miércoles ya jugamos, así que el miércoles postpartido, y bueno, ¿quién te dice que jueves o viernes no haya algo? Después ya el fin de vuelta actividad. Se nos van a venir semanas muy, muy movidas, y bueno, acá en el canal a pleno tratando de estar a la altura, ¿no?
Abril no para Arsenal, creo que son 8 partidos en abril, si no me equivoco, uno atrás del otro.
Sí, totalmente. Bueno, Mati, tranquilo. Saludos a laburar a todos, y buena jornada. Gracias por estar.
Un abrazo, nos vemos la próxima.
Abrazo, abrazo. Bueno, gente, acá estamos. Vamos a, habrá stream ayer domingo, hoy, mañana y miércoles. Unas máquinas, dice el Gus. Sí, Gus. Hay que laburar porque el equipo está jugando, el equipo está cerrando una temporada con chances de ganar dos grandes títulos y acá tenemos que estar a la altura, obviamente, tenemos que estar a la altura. Ahí mi amigo Echo Wos me preguntaba si podemos ver la entrevista post partido a ambos técnicos. No sé si estoy para ver ambos, pero Arteta sí, Arteta seguro. Y si quieren, ya mismo nos trasladamos a la conferencia de prensa de Arteta de post partido, porque me interesa saber qué opinó el míster. Tengo también un pequeño videito de Arteta hablando en español post partido con Rodrigo Lara, periodista mexicano que cubre la Premier League, creo que para Paramount Plus, que es el canal que tiene los derechos de la Premier en México, y también habló un poquito Mikel con el colega Rodrigo Lara de lo que fue el partido. Así que vamos a ver primero a Mikel en español, muy cortito, minutito de Mikel hablando en español, y después vemos la conferencia de prensa en inglés, ¿no? Lógicamente la conferencia de prensa que es reglamentaria, digamos, ¿no? Después de cada partido, cada entrenador tiene que hablar y dar su parecer, ¿no? Ante los periodistas. Vamos primero con Arteta post partido en español, ¿eh? Primero con eso y después vamos con la conferencia de prensa post partido, ¿eh? Post partido. A ver, vamos con Arteta. Acá lo tenemos al míster, ahí con nuestro colega Rodrigo Lara. A ver qué dice Arteta, post partido. Esto es apenas terminó City-Arsenal 0-0 en el Etihad.
Acá nos encontramos con el técnico del Arsenal, Mikel Arteta. Mikel, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué sabor de boca te deja este empate?
Así, porque obviamente preparamos el partido para ganar.
Así, che. ¿Qué sabor de boca te deja el empate? Así.
Ganarlo, pero hay que entender, porque obviamente preparamos el partido para ganarlo, pero hay que entender la dificultad del rival, el pedazo de equipo que son, el nivel de su entrenador y lo difícil que te lo hacen cuando juegan aquí.
El pedazo de equipo que son. Me gusta ver a Arteta hablando en español, boludo. No hay nada más lindo en el mundo que ver a este hombre divino hablando en español, hablando en su idioma natal, hablando en el idioma que hablamos todos.
Que defensivamente hemos estado enormes, cuando hemos ido a una presión alta, hemos generado muchos problemas y muchas pérdidas, y no lo hemos utilizado demasiado bien, cuando hemos estado en un bloque bajo.
Es rarísimo, ¿no? Es rarísimo escucharlo hablar en Mikel en español, pero por favor, presten atención mucho a las palabras de Arteta, porque como ustedes saben, él hace diagnósticos muy certeros, ¿no? Él tiene un entendimiento del juego especial, es un genio, Arteta es realmente un genio, y está dando, la verdad, que un pantallazo muy certero de lo que fue el partido. Escuchen bien todo lo que dice Arteta, escuchen bien cada palabra e interpreten bien el análisis, lógicamente que es el técnico del Arsenal, está dentro de una de las partes interesadas, no es un neutral analizando el partido, pero hace un análisis muy objetivo, hace un análisis muy objetivo. Escuchen bien, por favor.
Le preparamos el partido para ganarlo.
Preparamos el partido para ganar.
La dificultad del rival, el pedazo de equipo que son, el nivel de su entrenador y lo difícil que te lo hacen cuando juegan aquí. Creo que defensivamente hemos estado enormes, cuando hemos ido a una presión alta, hemos generado muchos problemas y muchas pérdidas y no lo hemos utilizado demasiado bien. Cuando hemos estado en un bloque bajo, hemos sido muy disciplinados y nos han generado muy poco, pero con balón nos ha faltado un poquito más de calma y asociarnos y jugar en mejores distancias para hacerles más daño, pero aún así.
Increíble, me parece que el análisis es muy preciso. O sea, Arteta dice, defensivamente estuvimos muy bien, presionamos, recuperamos la pelota arriba, quizás le tendríamos que haber hecho un poquito más de daño en ese momento, cuando nos replegamos y defendimos en bloque bajo, estuvimos brutales, no, o sea, el equipo estuvo muy sólido, quizás nos faltó, ¿no?, manejar mejor las distancias, jugar mejor con la pelota. Yo creo que es exactamente lo que hemos visto, ¿no? Un Arsenal que defensivamente estuvo impecable, pero que quizás con pelota le faltó tener un poquito más de claridad y de compostura, ¿no?
y creo que hemos generado situaciones muy, muy peligrosas para hacerles por lo menos un gol.
Mencionabas en la semana que este equipo de Pep Guardiola ha dejado la vara muy alta en su nivel en la Premier League, dominando la liga. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos está el Arsenal? ¿Qué tan cerca Pep Guardiola ha dejado?
Quiero un sticker con este gesto de Arteta, ¿eh? Quiero un sticker con este gesto de Arteta, quiero un sticker para WhatsApp con este gesto.
La vara muy alta en su nivel en la Premier League, dominando la liga. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos está el Arsenal de estar en ese nivel?
Hasta que no hagamos lo que han hecho ellos, lejos, porque nos llevan mucha ventaja todavía, pero cada día queremos dar pasos a acercarnos. Creo que hemos dado un paso importante. Venir aquí después de 3 años que han hecho goles en todos los partidos, que hoy no nos metan ni un gol, dice mucho del equipo también, y a mejorar en lo que se puede, que todavía hay mucho.
¿Con la relación que tienes con él, van a platicar ahorita, se van a ir a cenar o algunas tapas o algo así?
No, porque tenemos que volvernos para Londres.
Perfecto, Miquel, muchas gracias por tu tiempo.
Tenemos que volvernos para London, che. Tenemos que volvernos para London. Así que hay unas tapas. Y ahí unas tapitas. Una comidita. Pero no, se vuelve para London. Ahí hablaba Miquel. Esto fue postpartido. Unas tapas en la cabeza. Nos vamos para London. Así. Bueno, vamos a ver ahora la conferencia de prensa post partido de Arteta. Nos vamos pa Manchester a ver la conferencia post partido de Arteta, donde lógicamente debe haber analizado un poquito más en profundidad todo y debe haber contestado preguntas mucho más puntuales. Les pongo el subtítulo en español. Y bueno, cualquier cosa vamos haciendo el apunte también para los que están solo con audio. Vamos ya a ver Arteta. A ver. Acá estamos. Bien.
We'll kick off with James from CBS.
Bueno, empezamos.
Michael, first of all, your reflections on the game.
Yeah, it was a really
reflexiones del partido.
A thrilling game, a really tough match, very demanding opponent. But I think we competed really, really well. I think defensively we were outstanding. We had to go and put them under pressure higher of the pitch. I think we were really good and created a lot of difficulties. And when they are that good that they get you in this low block and it's very difficult to get out of that. They drop a lot of players and I think we prevented the spaces really well. And that's a difficulty. 3 years is the first time they haven't scored at home in 3 years. So that's a real outstanding team that they are. And then the downside is that we have some big situations to score. We didn't make the most out of it, and I think the next step is with the ball to have much more composure, especially in the first phase, to attack better.
Bueno, obviamente ahí Mikel habla de lo difícil que es enfrentar al City, de cómo ellos te asfixian, te apretan. Ellos, por primera vez en 3 años, no pudieron meter un gol de local, ¿no? La estadística que estábamos dando antes. Y lo que dice, quizás el punto bajo o lo que nos queda como negativo de esta actuación es que el equipo tendría que haber estado mejor con pelota, tener otra compostura, sobre todo en la primera fase, para tratar de construir mejor el juego y atacar mejor y aprovechar las chances que pudo generar, ¿no? Me parece que esa es la nota negativa, ¿no? Entre comillas, pero que a nivel defensivo el equipo estuvo bárbaro.
You hinted at it there, but I mean, how much pride can you take from 2 clean sheets against Manchester City?
Yeah, huge. It's extremely difficult.
Le preguntan cuán orgulloso está de haber registrado 2 vallas invictas ante el Manchester City esta temporada. El City no le hizo goles al Arsenal este año, ¿eh? Atención. Insistimos con un dato que es refleja un poco lo bien que está este equipo a nivel defensivo, sobre todo, ¿eh?
Good to do that, but that tells you the commitment of every player, discipline that they showed, and how they compete. And one thing is to play a football match, and the other one is to compete it. And against this team, we did that today really, really well.
John Fumero?
Mikel, is it a good result for your point in terms of the title race as well?
Le preguntan si es si el 1-1 de la Community Shield, dice Paola. Bueno, en Premier, lógico. No nos convirtieron goles en Premier. Le preguntan si el resultado del 0-0 es un buen resultado para la pelea por el título.
I don't know. You know, you want to...
No sé, dice Mike. No sé.
Win the game, we prepare to win it. We cannot win.
Nosotros nos preparamos para ganar.
Win it. Make sure we draw it and we done that. And
y si no puede ganar, asegúrate de empatar.
you have to continue to make steps as a team and try to improve. And today we've done that, and we're still many more to come.
Does that show, though, you know, when you consider 11 months on, just how much the team has improved and how much more further down the line you are?
Yeah, I think the context and the way we arrived here, it was different as well. But the difficulty remains the same. I continue to say they are the best team in the world, in my opinion, by far. The best manager
claro.
In the world, by far.
Dice Arteta, le preguntan por 11 meses después de la última visita al Etihad, cómo cambiaron las cosas. El Arsenal el año pasado en el Etihad perdió 4-1. Dice, no, obviamente que el contexto es diferente, pero seguimos enfrentando, o sea, este es el mejor equipo del mundo por diferencia, es el mejor entrenador del mundo, y bueno, una cosa, dijo Arteta recién, una cosa es jugar al fútbol, otra cosa es tener que competir en un partido de fútbol, y cuando juegas contra este equipo de equipos, hay que competir.
And we have to catch up and try to be better than them, and that's the challenge ahead of us.
Le preguntan por Bukayo Saka, a ver si estaba bien cuando salió.
For a few weeks now with a little problem and he was feeling that fatigue. Right now he hasn't trained one day before the match. So.
Nada, dice que Bukayo sintió fatiga, por eso salió, que había entrenado un solo día antes del partido.
I think he had a big contribution, but it was a lot 90 minutes for him today.
What are the back here?
Hi, Mikel. For a team that is used to have 70-odd% of possession. What's the main challenge when we have to adapt to have less than 30?
Clarity. Before the
game. Lo rápido que contesta. Lo rápido que contesta. O sea, tiene la respuesta en la cabeza. Le preguntan cuando jugás contra un equipo que tiene el 70% de la posesión y vos tenés menos de 30, ¿qué es lo que necesitás para mejorar y para aprovechar? Y Arteta dice claridad. Necesitamos más claridad.
Again, are you ready to follow 30 passes? And after following 30 passes, lose the ball and follow another 30 passes? Yes.
Claro, dice Arteta, ¿estás preparado para correr atrás de la pelota durante 30 pases? Una vez que la recuperás, otra vez tenés que correr durante la pelota, detrás de la pelota, 30 pases de vuelta.
Okay, then you can play against Manchester City.
Si estás preparado para esto, puedes jugar contra el City, dice Arteta.
If you are not ready to do that, you cannot play against them.
James, ESPN.
Hi, Mikel. Hi. Obviously talked a lot about the record here before the game, but when you come here and you match City like that, what can it do for the team psychologically for the run-in and their belief now?
Yeah, obviously it generates belief. It generates continues the momentum and the good position that we are in. And the fact that the boys are there and they want more individually, they demand themselves, but they could have done this better and we haven't done this well enough as we train. That tells you how much they want it, you know, and we will try our best to continue what we are doing.
Dice que este resultado obviamente le da al equipo para seguir creciendo, ¿no? Para seguir creciendo, para estirar el momentum, porque sigue invicto en la Premier, ¿no? En este año, y estamos en abril ya, estamos en abril. Y el Arsenal no perdió ningún partido de Premier en lo que va a 2024. Lo que habla de lo bien que se están haciendo las cosas, claramente.
Hi, Mikel. You spoke about City playing 30 passes and pushing you into a low block. Do you know that's what you're going to face when you come here? And is that what you prepare? Is that the plan?
Yeah, you have options. It's in your hands. When they start to drop players, they can drop a winger to the goalkeeper, an attacking midfielder, they can bring a fullback inside us. You have options. It's in your hands. When they start to drop players, they can drop a winger to the goalkeeper, an attacking midfielder. They can bring a fullback inside us, a centre back inside, and you want to follow those 7-8 players in that side and leave Haaland one against one. It's your choice. You win it, great. If you don't, you know what is happening, and you're gonna have to attack open spaces. So the line is really thin with them.
Claro, le preguntan a Arteta sobre si él esperaba que el Manchester City lo fuerce a jugar en un bloque bajo y dice, y bueno, pero vos tenés que seguir a los jugadores, ellos empiezan, ¿no? Aparece un extremo, después un mediocampista y se va, o sea, todos esos movimientos que el City hace te van encerrando poco a poco y Arteta dice, es tu decisión, si vos no seguís a esos jugadores, después, bueno, o sea, vas a pagar las consecuencias. Entonces, en definitiva, es un poco lo que ellos te van empujando.
And finally, one here.
Hi, Mikel. What do you think this result says about Arsenal a year on from last year, given what happened here last year in the
the impact that had on the title race?
Well, that we are improving and that we are...
Dice, ¿qué pensás que representa este resultado para el Arsenal, teniendo en cuenta que el año pasado perdió 4-1 y eso marcó un poco también la pelea por el título? Y qué te genera este empate, ¿no? De cara también al cierre de temporada. Y dice Arteta, estamos mejorando.
We are competing better and
compitiendo mejor.
How you have to play these games. But there is another step to make to win.
Aprender a jugar estos partidos, dice Arteta, ¿no?
And be there, you have to come here and you have to win. And today we were able to draw and we have to still improve a lot to be able to do that.
Thanks everyone.
Yeah. Thank you.
Bien, ahí pasaba Arteta entonces. La realidad es que esto último que dice Arteta se pega un poco con esta pregunta que me hace Héctor en el chat, le damos la bienvenida al amigo Héctor, que dice, ¿no crees que hubo un cambio en Mikel? Porque en otros partidos él quiso imponer condiciones de todas maneras. Y recuerdo un partido en el Emirates, una derrota 3-1, el día que comete el error Tomiyasu. Ese día el Arsenal, en lo que fue el juego fuera de las áreas, dominó al City, pero el City sin tener la pelota, el City siendo certero en 2-3 jugadas de ataque, golpeando donde tenía que golpear, ganó un partido por 3-1, un resultado relativamente cómodo. El día que Bernardo jugó de lateral izquierdo, exactamente, ese día el Arsenal dominó al City, realmente lo dominó, pero perdió el partido, ¿por qué? Porque no defendió en las áreas, cometió errores, y todo eso confluye en una derrota. Entonces yo creo que Mikel un poco le está dando en este tipo de duelos mano a mano ante equipos que sabemos que son muy, muy peligrosos, le está dando mucha más ponderancia a intentar protegerse y a tratar de no ser vulnerable a que el equipo pueda tratar de desplegar e imponer condiciones y quedar totalmente desarmado atrás, ¿no? Me parece que es un poco tratar de encontrar ese balance. Fue cuando Mikel no estuvo por COVID, creo que fue ese partido. No come vidrio Arteta, dice Nico, el Liverpool juega igual, el City siempre llega con peligro, nosotros evitamos eso. A ver, el Liverpool en el último partido que jugaron en Anfield generó una cantidad de chances impresionantes, pero el City tuvo dos tiros en los palos. Entonces hay que asumir riesgos, es como dice Arteta, vos elegís, o sea, vos sabés lo que ellos van a intentar proponer, depende de vos elegir qué tipo de plan, y me parece que estuvo correcto el Arsenal en intentar reducir al City al máximo, y quizás, a ver, algo que hemos hablado mucho en este espacio, que la realidad es que hemos hablado bastante de esta cuestión de cómo Arsenal flaqueaba sobre todo en los duelos directos, ¿no? Ante los equipos del Big Six, cómo el Arsenal tenía que mejorar en esa faceta, lo hablábamos constantemente de que éramos un equipo que no podía hacer frente a este tipo de partidos grandes, y hoy los resultados te marcan que el equipo ha evolucionado mucho en ese sentido. A ver, tengo acá una tabla para mostrarles que habla un poco de los duelos entre sí. Fíjate estas estadísticas del Arsenal enfrentando a los rivales del Big Six. El Manchester City ya jugó, creo que ya jugó con todos. A lo sumo le quedará alguno, pero es el que más partidos tiene. Pero fíjate que el Arsenal es el único equipo que no perdió contra rivales del Big Six, es el único equipo que no perdió ante rivales del Big Six, con 12 goles a favor, 7 en contra, diferencia de gol de más 5, sacó 13 puntos, ¿no? Incluso el City, habiendo jugado 2 partidos más, sacó un punto menos ante los rivales de los Spurs. Le quedan los Spurs al City, pero ante los rivales del Big Six, el City jugando 2 partidos más, sacó un punto menos que nosotros. Cuando habla, o sea, habla un poco de lo que ha mejorado este equipo ante los rivales del Big Six, ¿no? En la tabla se nota perfecto, los de peores récord claramente son Chelsea y Manchester United. Liverpool muy flojo también, ¿no? uno quizás esperaba un poco más. Tottenham, la verdad que bastante digno. Está como para un fondo de pantalla, dice la tabla. Eso habla un poco de lo que ha mejorado este equipo del Arsenal frente a rivales de gran calibre, ¿no? Ante los rivales del Big Six en la Premier League. La verdad, no nos pueden decir nada. No nos pueden decir nada. Muy sólidos. Cero derrotas, el que más puntos sacó. La verdad que muy buen promedio. A ver, algunas otras estadísticas que también tenía acá apuntadas. El Arsenal es el tercer equipo en la historia que logró registrar dos vallas invictas ante el City de Pep Guardiola, ante un equipo de Guardiola. Los equipos anteriores habían sido el Manchester United en la temporada 2021 y el Crystal Palace en la temporada 21-22. Lo que realmente es toda una estadística poco frecuente, ¿no? Poco frecuente, pero que el Arsenal, la verdad que ha mejorado muchísimo ante equipos de Pep. La verdad que pasamos de no ganarle nunca y de ser goleados a ganarles esta temporada, a que no nos conviertan goles. La realidad es que el récord es muy positivo. Y con respecto al planteo táctico, a ver, yo creo que es obvio que el Arsenal no quiso jugar un bloque bajo. Arteta también lo expresa en sus declaraciones. Y creo que un poco es a lo que el City te va empujando, ¿no? El City te empuja a que vos estés en esa posición. Después está en vos defenderte, hacer las cosas bien o mal y tratar de no ser vulnerable ante un equipo que tiene un montón de recursos en ofensiva y que arrancó el partido jugando con dos defensores centrales, dando la amplitud y jugando casi extremos, pero terminó el partido con Grealish, con Doku, terminó el partido desarmando su plan con Rico Lewis entrando también en esa dinámica de los carriles centrales. Entonces siguió siendo, a lo largo del partido el City fue siendo cada vez más amenazante. Y el Arsenal en ese sentido fue corrigiendo también en el plan de juego y fue ajustando y fue un poco forzado a defenderse cada vez más cerca de su arco, pero defendiendo de una forma mucho más solvente, o sea, defendiendo con mucha más solidez. Eso no hay dudas. ¿Vieron el XG de Haaland? Pregunta Héctor. Los últimos tres partidos contra nosotros, 0-30. Sí, Haaland la tocó poco y nada. Lo que habla del gran trabajo que hicieron nuestros centrales. Increíble. Por eso hay que ser estratégicos y una de ellas es jugar al contragolpe. Y eso le falta al Arsenal. Sí, a ver, no sé si jugar al contragolpe, porque jugar al contragolpe es una postura. Y es un plan de juego en el que vos te defendés en tu área y en ningún momento intentás recuperar la pelota alto. Y me parece que Arsenal en algún que otro momento del partido intentó recuperar la pelota en campo rival. Y lo hemos visto. Hemos visto un Arsenal que forzó algunas pérdidas en campo rival incluso y que tuvo chances forzando pérdidas en campo rival. Y eso, evidentemente, habla de que no se jugó al contragolpe por completo. Yo creo que la postura del Arsenal, o sea, el City forzó en gran medida, con su funcionamiento, forzó en gran medida que el Arsenal tenga que replegarse. Pero no era la intención del Arsenal jugar replegado, ¿entendés? Son cosas diferentes. Yo creo que los que hablan de que el Arsenal salió a defenderse no han visto jugar este equipo. Y no tienen tienen el conocimiento como para analizar a un Arsenal que no es un equipo aburrido y que salga a defenderse. Yo creo que se vio forzado en el Etihad a defenderse. ¿Por qué? Porque el Manchester City tiene recursos, porque te empuja, porque, como digo, quizás en el primer tiempo, en los primeros minutos, tenía a Guardiola y a Kanji como extremos, pero en el segundo tiempo entraron Doku y Grealish. Y eso hace que vos tengas que preocuparte muchísimo más de quién está fuera. Y cada vez te va metiendo más contra tu arco y terminó quizás en ese bloque de seis jugadores que se posicionaban en la puerta del área, terminó siendo un bloque de ocho jugadores metidos adentro del área. Entonces, es un poco lo que el City te va empujando a que vos hagas. Hubiera sido bueno que el equipo con pelota hubiera tenido otra compostura, sobre todo en esa primera fase, intentando salir mejor desde atrás, y que cuando logró progresar y que cuando logró llegar al área rival, hubiera tenido otra claridad, ¿no? Que Gabriel Jesús haga otro movimiento, que Haver esté más conectado con Jesús, que Trossard le dé la bola a Martinelli en ese contraataque. Si el Arsenal aprovechaba esas chances, hubiera golpeado. Pero, a ver, yo creo que el Arsenal sabía que era un partido muy complicado, pero no tenía la postura defensiva como plan inicial. Yo creo que el Arsenal no salió a replegarse. El repliegue fue una cuestión natural del juego. El repliegue fue lo que el City te dejó hacer. Y eso es lo que pasa. Es obvio que el City no nos iba a regalar la pelota, Pau, ya lo sabemos. Pero tampoco, yo creo que tampoco el Arsenal pensó que iba a estar tan incómodo con pelota. Y que se iba a encontrar con un City tan agresivo para presionar. Nosotros recuperábamos la pelota, había tres jugadores celeste marcándonos. Yo creo que eso, uno presume que el City va a tener una postura protagonista, pero no puedes prever ese tipo de cosas hasta que el partido no se juega. Entonces, evidentemente, por eso la decisión también de Raya de jugar constantemente en largo, por eso también la imposibilidad de poder dar dos, tres pases porque las distancias tampoco eran las correctas, pero todo es producto del juego y de la vorágine en la que estás metido, ¿me entendés? Obviamente que hay cosas que vos podés prever y que yo creo que se previeron, pero también el City tuvo, o sea, tuvo la postura, el partido se va desarmando con el correr de los minutos y el City es el que se va sintiendo cada vez más cómodo porque juega de local, porque tiene más recursos, porque en el banco tiene dos extremos que son muy, muy picantes y desequilibrantes, y los mandó a la cancha en cuanto pudo. Entonces, esas cosas son las que terminan también marcando un poco la dinámica del partido. A ver, y bueno, Pau, vos si la veías antes que nadie, hay que hablar ya mismo con Arteta. Hay que hablar ya mismo con Arteta y conseguirte un lugar en el cuerpo técnico. Esa es mi propuesta. Bueno, vamos a ver lo último, que son las preguntas que nos dejaron en Twitter, arroba Arsenal-América. Ahí tenemos, lógicamente, siempre la posibilidad de leerlos algunos de ustedes para que participen de este debate, de este análisis, en el que hemos visto estadísticas, en el que hemos visto imágenes también del juego, en el que hemos analizado un poquito de todo. Y como siempre, cerramos dándole lugar a la gente que nos sigue ahí en Twitter. Tradicionalmente le brindamos la posibilidad de que dejen un mensaje. Ya no hay tantos mensajes, ya no es como esa época donde nos dejaban mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. Mucha gente también acá en vivo en Twitch, eso hace que los mensajes también caigan un poco acá. Así que veremos también si a futuro este formato va modificándose. Pero por lo pronto las preguntas en Twitter se sostienen ahora. Esta temporada vamos a cerrar con preguntas en Twitter, así que leeremos a los que están ahí, como a mi amigo Federico Alder, que dice: saludos, muchachos. Siempre arranca ahí con sus saludos. Qué orgullo es decir que esta temporada ni el Liverpool ni el City le han podido ganar al Arsenal. En definitiva, este equipo ha ido evolucionando y ha dejado una vara de medir bien alta para aquellos equipos que aspiran a llegar a dicho nivel. Dice Federico: del partido, muy poco para puntualizar, salvo detalles que pudieron haber cambiado el resultado, como el no pase de Trossard a Martinelli o la casi asistencia de Saka a Jesús. El resto, un desaparecido Haaland, un ausente Kevin De Bruyne, un Rodri que fue absorbido por Declan. Qué jugador, por Dios, dice Federico. Y a Liverpool avisarle que la liga acaba en mayo, que no terminó ayer, como algunos andan diciendo. Esto va de resistencia y es verdad que la experiencia cuenta, pero el Arsenal ya ha demostrado que con un empate del Liverpool va a estar ahí para agarrar su lugar, dice Federico, totalmente. A ver, yo creo que esto no termina. Este Liverpool está consiguiendo puntos y victorias, también rindiendo muy por encima de lo que un plantel joven suele rendir, con jugadores que se adaptaron muy bien a lo que les pide Klopp y encontraron un funcionamiento también sólido, pero que también tambalea por momentos. A ver, este Liverpool recibe goles todos los partidos, este Liverpool ha tenido que salir a remontar resultados en muchas oportunidades, y hay que ver cuánto más pueden sostener este ritmo, porque también tienen que jugar no solo los compromisos de Premier, sino que va a venir el partido de Europa League con Atalanta, van a tener que afrontar los partidos también de competencia europea, jugando jueves, jugando domingo, jugando jueves sábado. Bueno, hay que ver quién sostiene este ritmo. Lo mismo el City. Dentro de esta dinámica, si bien el City creo que ya pasó su parte más picante de la temporada, le quedan los últimos partidos, donde tiene partidos de visitante, pero partidos de visitante sencillo, contra los rivales más difíciles juega de local, y sabemos que en el Etihad te aplastan, sabemos que en el Etihad te dominan. Yo quiero ver cuántos equipos empatan en el Etihad, ¿eh? Quiero ver cuántos equipos empatan en el Etihad, porque es muy probable que el Manchester City gane todos sus partidos de local de acá al final de la temporada, ¿eh? Y eso lo quiero ver. Para todos los que dicen que el Arsenal se defendió, que jugó mal, que era un desastre, quiero ver cuántos equipos sacan este empate con Bayern cero en el Etihad, ¿eh? Quiero ver cuántos equipos lo logran. Al final de temporada hablamos. Así que veremos qué nos queda en el cierre de campeonato. Y que no reciban goles, totalmente. Por eso, yo lo quiero ver. Quiero ver cómo cierra la temporada. Entonces, hay que ver también cómo en esta última tanda de partidos quedan 9 partidos de Premier a los 3 equipos. A Liverpool, a Arsenal y al City le quedan 9 partidos de Premier, así que quiero ver cuánto tiempo, quiero ver cómo se fluye todo. Y, se me cerró el Twitter. Como bien dice Federico en su mensaje, veremos cómo, porque los hinchas de Liverpool con el empate de ayer, descorcharon un champán, ya está, somos punteros, nos queda la recta final y ganamos la Premier. Hay que ganar la recta final, ¿eh? Hay que ganar. Bueno, más mensajes. A ver, el amigo Patricio Castro, que dice, increíble mantener la portería cero en la ida y la vuelta contra el City, sin duda nos pone en otro nivel. Tema aparte, creo que el equipo entendió que si se perdía este partido era un adiós seguro a la Premier. Prefiero esperar pinchazo de Liverpool que de City, dice Come On You Gunners, dice Patricio. Bien, perfecto. Ahí Sebastián Durán, que dice, hemos avanzado mucho, estamos cerca y podemos competir con cualquiera, el punto lo tomo, se ganó ante uno de los mejores equipos del mundo, que nos ha tenido hijos desde hace años, se empató, diría yo, ¿no? Se empató, se ganó en la ida, en el Emirates, ¿no? En la primera vuelta, se empató en este partido. Este punto nos deja todavía compitiendo hasta la fecha 38 de la Premier. Dice Sebastián, elijo creer, este Liverpool se ve endebles de a ratos y que puede caer. Veo el campeonato en el Trafford y la esperanza es lo último que se pierde. Dice Sebastián, pregunta, ¿cómo paran el equipo contra Luton ya que visitamos a Brighton el sábado y la otra semana hay Champions? Aguante el cañón. Bueno, esa es una buena pregunta del amigo ahí, Sebastián. Justo en el último mensaje, como para poder también ir cerrando este debate poco a poco. ¿Cómo afrontamos estos partidos en cuanto a formaciones? A ver, primero lo leo acá mi amigo Lux, 98, que hace su primera intervención en este chat, dice, buenas acá, un hincha del Tottenham queriendo que no ganen la liga, sepan entenderme, obviamente, amigo, yo le deseo lo peor a tu equipo también, pero es la rivalidad natural, mientras sea con respeto, está todo perfecto. Te dejo mi follow, me gusta mucho lo que haces, muy bueno, gracias Lux, gracias amigo, de verdad, gracias por tu follow y por los elogios, y bienvenido acá para cuando quieras, quizás reírte de alguna derrota o venir a ver qué opinamos, o ya nos vamos a enfrentar, y te espero acá, y te espero acá para charlar de fútbol. Gracias Lux. Con respecto a las formaciones para los partidos que vienen. Creo que el Arsenal ante Luton de local puede rotar un poco. ¿Yo sabés lo que haría ante Luton de local? Después te escribo al Instagram. Dale. Sí, amigo, al Instagram, escribe donde quieras. Cuando puedo, contesto. A ver, yo creo que, teniendo en cuenta que se viene Luton de local y que necesitamos, vamos a darse en el carajo, dice Mauri, bienvenido. Yo creo que teniendo en cuenta que se viene Luton de local, es momento de rotar y le daría titularidad a Thomas Partey, como dice el Google, le daría titularidad a Thomas Partey para que empiece a agarrar rodaje de Premier, para que empiece a agarrar ritmo de Premier. Yo le daría titularidad a Thomas Partey, la verdad, frente a Luton. Me gustaría ver a Thomas Partey de titular. A Tomiyasu también, Tomiyasu o Zinchenko también. Zinchenko también me gustaría verlo de titular si está en condiciones, si está en condiciones, si están disponibles. Es mucho, dice Nico, pero tiene que empezar a agarrar ritmo, Nico. No lo podemos esperar más. Se vienen los cuartos de Champions con el Bayern. Se vienen los partidos más picantes de Premier. Tiene que empezar a agarrar ritmo. Yo creo que los jugadores que estén, los ex titulares, que estén en condiciones físicas contra Luton, tienen que jugar. Trossard puede ser de arranque también. Gabriel Jesús de 9 puede ser de arranque también. Y que descanse Havertz, que también viene jugando muchos partidos. Ben White viene jugando muchos partidos. Rice viene jugando muchos partidos. Yo creo que es momento de empezar a rotar un poquito. Raya, dice Mauro. No, Raya está, boludo. Aquí el arquero descansa cuando jugamos. Raya contra Luton se la va a pasar mirando el partido de lejos, porque vamos a jugar instalados en campo rival. Ya te digo. Así que yo creo que le daría protagonismo a ciertos jugadores que no vienen jugando. ¿Por qué no Smith Rowe? ¿Por qué no Fabio Vieira? Que los veo con menos chances, Veo muy poco probable que jueguen Smith Rowe y Fabio Vieira. Lo veo muy poco probable. Pero ¿por qué no? Yo creo que podemos empezar a ver jugadores que vienen jugando menos. Ahí está el amigo Don Dardán que dice, hola amigazo, aprovecho acá el teletrabajo para escuchar el programa. Saludos, crack. También haría rotaciones. Perfecto. A ver, ¿quién más? ¿Cuáles crees que sean los resultados contra Liverpool, City y Arsenal en este final de temporada? Por Tottenham, le pregunta Eric. Perfecto. Que se ponga a trabajar el vago de Partey. Total, boludo, ya hay que empezar a exigirlo. Yo creo que estos ingresos que tuvo en los últimos partidos le sirvieron como para empezar a aclimatarse. Ahora ya hay que empezar a exigirlo. Tiene que estar a la altura Thomas Partey. Estamos cerrando la temporada, peleando la Champions League, peleando la Premier League. Si no está Thomas Partey disponible, que ni entre. Tiene que estar a la altura, tiene que empezar a agarrar ritmo. ¿Qué mejor que un partido contra Luton de local? ¿Qué mejor que eso para que Thomas Partey agarre ritmo? A ver, me parece lo mejor. Pero bueno, que me dé 3 partidos buenos, no le pido más, dice Nacho. A ver, yo ayer cuando entró Thomas Partey, yo estaba mirando el partido con Torto, estábamos mirando el partido juntos, nos juntamos a ver el partido. Después estuvo un ratito en el postpartido en el stream acá, nos sentamos y charlamos un poco. Yo ayer cuando entró Thomas Partey dije, por favor que el negro ponga una pelota de gol, por favor, sería yo el hombre más feliz sobre la faz de la tierra si eso pasa. Y bueno, todavía tiene 9 partidos Thomas Partey. Si le sumás los de Champions, tiene unos 14 partidos si llegamos a la final de Champions. O sea, todavía tiene 9 partidos, 11 mínimo, 14 de máxima. Tiene para redimirse, para poder despedirse con bombos y platillos y para despedirse como un jugador que valió la pena invertir, por un jugador que el Arsenal pagó la cláusula en su momento. 50 millones, fue al Atlético y le dijo, tomá, me lo llevo. Todavía está Thomas Partey con tiempo para poder redimir su historia en el Arsenal, con toda la guita que cobró y con lo poco que jugó. Todavía está a tiempo Thomas Partey, todavía está a tiempo. Le pedimos que cumpla con lo que vino, con las expectativas que se le pusieron. Le pedimos, le imploramos que cumpla. Bueno, ¿quieren ver por último qué nos queda en el calendario? Y ya vamos cerrando. ¿Quieren ver lo último? ¿Qué nos queda en el calendario? Vamos cerrando. Y tengo unos apuntes también para esto. Tengo unos apuntes interesantes para esto. A ver, mandale papá, dice Lux. Veamos ese fixture. Córranme la Paola del stream, por favor, o muteenme. No quiero tener problemas con Paola, por favor. Ahí está. Un abrazo, Pau, un abrazo. Gracias por pasarte. Gracias, Pau. se respeta, es la cábala de Paola, se respeta y acá la respetamos, así que, pero bueno, también nosotros estamos ahí mirando el calendario constantemente y lo tenemos que ver, lo tenemos que ver, lo tenemos que ver. A ver, así están las cosas, país, así están las cosas. A ver, me voy a poner por acá. Bueno, lo tapo un poquito al Wolves, que es el último rival de Liverpool, pero estamos acá. Así están las cosas. A ver, así están las cosas. Un poco para que entendamos lo que queda de acá al final de la recta final de la temporada, un poco para que tengamos en perspectiva lo que cómo se cierra, cómo se cierra esta temporada. A ver, como dijimos, tanto Liverpool como Manchester City tienen un partido más de visitante que un partido más de local, perdón, no, un partido más de visitante. A ver, para, me voy a ordenar con esto porque tengo un quilombo acá. A ver. No lo voy a encontrar esto. Y mirá que lo tenía acá a mano, ¿eh? Lo tenía acá a mano. Uf. Espérenme un segundo. Acá, esto está acá. Ahora sí. Bueno, a ver. Quedan nueve partidos. Yo creo que por más que alguno diga, que el City tiene mejor calendario, que el Liverpool tiene el mejor calendario, que el Arsenal tiene el más complicado, cada uno puede tener su propia opinión. Para mí, el cierre de la temporada está dentro de todo equilibrado. A ver, miren ustedes la tabla. Al Arsenal le quedan 4 partidos de visitante, a Liverpool y a City le quedan 5 partidos de visitante, ¿no? El Arsenal tiene Brighton, Wolverhampton, Tottenham y Manchester United. Esos son los 4 partidos de visitante que tiene el Arsenal, ¿no? 4 partidos de visitante. El City tiene 5, el Liverpool tiene 5. Ellos tienen un partido más de visitante. Lo que sucede acá es que el Arsenal los partidos de local los tiene fáciles, pero los partidos de visitante, que tiene uno menos, son complicados. Tiene que ir a cancha del Tottenham, tiene que ir a cancha del United, tiene que ir a la cancha del Brighton el fin de semana que viene. La cancha del Wolves, ahí creo que perdió Tottenham, de hecho, en la cancha del Wolves. También es un escenario medio picante. Entonces, yo creo que si bien el Arsenal tiene los partidos fáciles de local, a excepción de Chelsea, creo que está por encima del resto de sus rivales de local. Aston Villa también va a ser complicado. Pero los partidos de visitante del Arsenal son jodidos. El Manchester City, los partidos de visitante que tiene son dentro de todo fáciles, porque el City tiene que ir a cancha del Palace, tiene que ir a cancha del Nottingham Forest, tiene que ir a cancha del Fulham. Tiene que ir a cancha del Tottenham. Yo creo que en ese sentido el City va a tener partidos de visitante más tranquilo. Pero de local, el City tiene que enfrentar al Aston Villa. Ese partido va a ser complicado. Ahí como para analizar un poco el panorama. Y el Liverpool, a ver, para hablar del Liverpool, yo creo que el Liverpool, esto que decía Mati, ¿no? Antes de irse, esto que dijo Mati en algún momento del stream, el Liverpool tiene 4 partidos de visitante en 10 días. 4 partidos de visitante en 10 días. Fulham, Everton, juega con Atalanta y juega con West Ham. O sea, en estos 3 partidos, Fulham, Everton, West Ham, que con Everton tiene el clásico, o sea, Everton es el clásico del Liverpool. Tiene que ir a visitar Goodison Park. Ahí el Liverpool, en esos 3 puntos, en esos 3 partidos de 12 puntos, como dice Nico, tiene que visitar también al Atalanta por Europa League. El Everton está peleando el descenso, claro. Entonces, yo creo que por más, en resumen, ¿no? En resumen, yo creo que por más que todos digan, vos la tenés más fácil, vos la tenés más complicada, más allá de todo eso, yo creo que está bastante equilibrado, ¿eh? Bastante equilibrado. Acá va a ser campeón el que tenga más aguante. El que rinda mejor en esta racha de 9 partidos es sin duda el campeón. No estoy diciendo, no estoy descubriendo la pólvora, estoy diciendo lo lógico. Pero es realmente así. No sientan que ningún equipo tiene un fixture más fácil que el otro, porque no es así. Me parece que todos los partidos son difíciles, todas las visitas son difíciles, los partidos de local tampoco están garantizados los triunfos, los 3 equipos están en competencias europeas, al City también hay que sumarle la FA Cup. Bueno, yo creo que está todo dado para que sea un cierre de temporada brutal, brutal. Y ya no hay más fecha FIFA, ya no hay más nada. De acá al final de la temporada, a matar o morir, gente. A matar o morir. A matar o morir. A matar o morir. Bueno, vamos cerrando este episodio del podcast, vamos cerrando este stream, vamos cerrando este stream completísimo. Vimos todo el material que nos quedó pendiente de ayer. Charlamos un poquito también del partido. Hicimos ahí un poquito de análisis también con la gente que nos acompañó en Twitter, con ustedes que nos acompañaron acá en el canal de Twitch. Gracias a todos los que forman parte de este espacio. Agradecerle también a Mati. El abrazo para Debo, que no pudo estar hoy, pero mandó gran parte del material que estuvimos viendo. Nos faltó algo, dice Nico. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? Hablar de Mbappé, me parece, ¿no? No hablamos de Mbappé. A ver, hablemos de Kylian Mbappé. ¿Por qué? Porque en uno de los últimos streams que hablamos de Mbappé, donde yo dije que le echó la culpa al clima para no venir al Arsenal, qué sé yo, mucha gente diciendo que el Arsenal, que lo que dijo Mbappé era que el Arsenal era un equipo pecho frío. Muchachos, déjense de joder, porque Mbappé, el concepto pecho frío en Europa no es tan frecuente como es acá, en Sudamérica, ¿eh? La verdad, y Mbappé hablaba del clima, así que a mí no me rompan las pelotas, ¿eh? A mí no me rompan los huevos. Ahora sí, hecho el análisis pertinente de Mbappé. Bueno, nada, agradecerle, como digo, a Mati, que estuvo en el stream, a Debo, que mandó material, más allá de que no pudo estar. Gran parte del material que vimos fue preparado por él. Mandarle el abrazo también a Diego Latorre, que viajó a Uruguay, hizo el watch party con el Kun desde Punta del Este. Tuvo un gran gesto, Diego, que fue invitarme. La realidad es que yo no estaba en condiciones de ir con él. Le agradezco igual, de todas formas, por tener la amabilidad de invitarme. La verdad que me hubiera encantado estar ahí, pero uno tiene que también poner los pies sobre la tierra, ubicarse en su mundo y tratar de cumplir también con sus cosas. Y bueno, la verdad que no tuve la oportunidad, pero no tengo duda que en algún momento se pueda llegar a algo similar. Ojalá, preparado vamos a estar para cuando las cosas vengan un poco más al alcance de la mano. Seguimos trabajando en este espacio para que las cosas salgan bien. Se nos vienen meses de mucho laburo. Recién lo hablábamos ahí un poco en el stream con ustedes. Ahora el Arsenal juega el miércoles, vuelve a jugar el fin de semana, después va a venir la Champions, y acá vamos a estar tratando de estar con todo el contenido. Ya entramos, ¿no?, lógicamente, en una dinámica en la que el canal trata de cubrir el mayor espectro, ¿no?, dentro de lo que son los temas de Arsenal, dentro de lo que es el mundo Premier, dentro de todo lo que es el mundo del fútbol también, porque tratamos de hablar de cada tema y le damos la posibilidad a ustedes también de que traigan acá a este espacio todo lo que puedan. La semana pasada hemos tenido no solo episodio del podcast, sino también otro stream de Diego Latorre, que la verdad que está aportando muchísimo. Terminado su watch party con Agüero, nos mandó un material exclusivo para las redes sociales, un análisis de lo que fue el City Arsenal en 2 minutos, un análisis preciso, un análisis como Diego sabe hacer, y me parece que eso para nosotros, o sea, o por lo menos para mí, ¿no?, que soy un poco el que intenta llevar adelante todo este proyecto con el acompañamiento de los chicos, lógicamente, y con todo el aporte, tener a un tipo como Diego acá involucrado, a mí me, o sea, yo a veces creo que no estoy, como que no tomo el realmente la dimensión de lo que eso significa, y bueno, tratamos de, como les digo, de poner los pies sobre la tierra y de disfrutar todo lo que está pasando, aunque a veces sea difícil, porque bueno, porque la vida misma un poco que te va pasando por arriba y que te va poniendo, te va probando constantemente, y bueno, entonces uno no puede evitar a veces salir un toque cascoteado, ¿no?, de esas instancias, pero acá estamos tratando de disfrutar del laburo que hacemos, porque creo que es un buen laburo, y como les digo, mañana trataremos de tener un stream táctico con Nico y con Adrián, seguramente van a venir ellos a darnos también un poquito más de su visión de lo que fue el partido. El miércoles ya jugará el Arsenal y estaremos acá para un postpartido en el que charlaremos bastante, seguro, esperemos. Y bueno, nos toca seguir trabajando. Estoy también trabajando para como les comenté, que tengamos segmentos nuevos donde podamos hablar con gente que esté más cerca del Arsenal, con gente más ligada al club, o con gente que también pueda venir a darnos una visión ajena, una visión externa, ¿no?, de lo que es el Arsenal. Así que acá estamos, ¿sí? le seguimos metiendo y bueno, se nos arranca una nueva semana, cada lunes se nos arranca una nueva semana, hoy es feriado, pero acá estamos de vuelta firmes, y cuando toca laburar, así que con todo, a pleno, gracias a ustedes, agradecerles también a Mauro Rossi, el gran laburo que hace en redes sociales, ahí nos está pasando un poquito los números de cómo están creciendo los perfiles, de cómo los perfiles en redes van creciendo, y la verdad que los videos funcionan muy bien, sobre todo el material de Diego, y eso nos da lógicamente otra exposición, y estamos preparados, yo creo que estamos preparados para que este proyecto siga creciendo y para poder hacer de este canal un espacio donde se siga hablando de fútbol, donde lógicamente apoyamos al Arsenal, pero donde no omitimos ningún tipo de análisis, donde todas las voces tienen lugar y donde tratamos de hacer un contenido muy objetivo y totalmente fuera de lo que es el sentimentalismo. Más allá de que somos hincha del Arsenal, también ponemos todo en perspectiva y ponemos en la balanza lo bueno y ponemos en la balanza lo malo. Y estamos muy contentos de que el equipo le esté yendo tan bien, porque después de tantos años de hacer contenido sobre Arsenal, imagínense que para mí ver al Arsenal puntero, peleando la Premier, ver al Arsenal peleando la Champions, es gratificante, y la verdad que ese es un poco el impulso también para seguir creciendo, para intentar cada vez hacer un contenido mejor, para intentar cada vez estar más cerca del club, porque eso es un poco lo que intentamos, estar cerca del club, estar cerca del Arsenal, lo más cerca que se pueda. Así que acá estamos, laburando a pleno, y bueno, agradezco los avances de cada día, no solo del equipo, no solo de este Arsenal, que bueno, que la temporada pasada se fue goleado el Etihad y que esta temporada no dejó que el City le convierta ni un solo gol, y le ganó dos veces, una por penales y le ganó por Premier, no solo de este crecimiento del Arsenal con Arteta, sino también del crecimiento de este proyecto. Agradezco de que esos crecimientos se manifiestan día a día, el canal crece, día a día el equipo crece, y acá estamos para seguir tratando de evolucionar en paralelo y en conjunto también. Ojalá que en algún momento nos acerquemos tanto al club que el crecimiento sea en conjunto, que el crecimiento con el Arsenal sea en conjunto. Hoy lo vemos de forma paralela, pero ojalá en algún momento todo esto confluya en un crecimiento en conjunto, así que acá estamos. Gracias a todos ustedes, de verdad, gracias a Sir Gaby, gracias a Hugo, a Nico, a Sergio, a Mauro, a Juan, Matías, bueno, todos los que están siempre, Eric, Ville Sánchez, Mauro Salazar de Colombia, El Gino de Chile, Nacho Rodríguez, Charles Tum, bueno, todos los que se van sumando, Lux, que es hincha del Arsenal, se acaba de sumar, que es hincha del Tottenham, pero si te querés hacer del Arsenal, amigo, bienvenido sea, pero nada, acá hay un espacio también, Todos juntos. Está Mauri Carpa ahí que preguntaba si prefiero la Champions o la Premier. Yo ya lo dije. Kit Cero también, que siempre está. Yo prefiero ganar la Premier por una cuestión de que hace 20 años que el Arsenal no gana la Premier. Y me encantaría que el Arsenal vuelva a reivindicarse como campeón de la Premier League en una temporada en la que Klopp se despide, en la que Guardiola quiere ganar 4 títulos seguidos, lo que sería todo un récord para el Manchester City. Hay que tratar de romper con esa hegemonía. Y la realidad es que me haría muy feliz ganar la Premier League. Ahora, si me das la Champions, no me enojo. Si el Arsenal es por primera vez en su historia campeón de Champions en Wembley, encima, porque la final es en Wembley, en Londres, donde el Arsenal es localísimo, donde el Arsenal ya jugó en Wembley muchísimos años y tiene una historia muy, muy particular y tiene su propia historia en Wembley. Si el Arsenal logra ser campeón de la Champions, de la última Champions con el formato como la conocemos, a ver, lo que también representa mucho. Entonces, si me das ese trofeo, yo no me enojo. Yo prefiero la Premier por una cuestión de que la Premier, el campeón de la Premier es ser consistente durante 38 fechas, es ser consistente durante todo un año, es vencer al City de Guardiola, es vencer al Liverpool de Klopp y es ganar la mejor liga del mundo. Por eso prefiero a la Premier. Pero si me das la Champions con todo lo que enumeré recién, tampoco me voy a enojar, ¿eh? Bienvenido sea, me pondré, a ver, seré el tipo más feliz del mundo ese día. Sin duda que seré el tipo más feliz del mundo ese día, como lo fui cuando Argentina fue campeón del mundo en Qatar. Ese día la felicidad no me entraba en el cuerpo, de hecho, y la verdad que yo creo que si el Arsenal es campeón esta temporada de algún trofeo grande, volveré a sentir esa sensación que nunca había sentido en mi vida. Nunca fui tan feliz en mi vida como ese 18 de diciembre de 2022. Les puedo asegurar que fui la persona más feliz del mundo y si el Arsenal esta temporada lo logra, lo volveré a sentir, seguro, ojalá. Será éxtasis total. Así que gracias a todos. Nos vamos a despedir acá entonces. Creo que para raidear no hay nadie. Hoy lunes feriado, streameando, ¿no? Un feriado. Bueno, nada, no creo que haya nada. El 9 del 12 del 2018 fuiste feliz. A ver, el 9 del 12 del 2018, amigo, te cuento mi situación el 9 del 12 del 2018. Me pasó totalmente por el costado del partido, lógicamente que lo vi, porque había que verlo y porque era el partido del año. Pero yo estaba con la rodilla rota, me habían roto corazón en mil pedazos, estaba totalmente chopija emocionalmente, así que me chupó un huevo que juegue en Boca River en Madrid, te soy sincero. La verdad, me pasó totalmente por el costado del partido. Pero bueno, nada, cuestiones, la vida, acá estamos ahora. Así que nos vamos a reencontrar la próxima, gente. Así que nos vamos a ver esta. Así que nos vamos a ver en este canal seguramente mañana o el miércoles. Atentos a las redes sociales y por favor, atentos a las redes sociales. Así que nos vamos a reencontrar en la próxima. Los quiero, nos despedimos. Si viste esto en YouTube, por favor, comentá, pulgar arriba, metele con todo. Y si nos escuchaste en Spotify, 5 estrellas. Soy del Arsenal, de Boca de River, no, del Arsenal. Acá soy del Arsenal, yo soy del Arsenal, todo el tiempo del Arsenal. Ni de Boca ni de River, del Arsenal hasta la muerte. Bueno, abrazo grande a todos, nos vamos a reencontrar la próxima y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal, gente. Chao.